No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Gente enojada, como que le hubiéramos clavado el visto.
¿Qué pasó?
Pero, no, escribió ayer 20:50, 9 menos 10 de la noche, que este WhatsApp no sirve para nada.
Bueno.
No contesta. Y se ven cuando están conectados. Bueno, sí, estamos conectados mucho tiempo sin contestar porque estamos al aire cuando estamos conectados. De hecho, un ratito antes de estar al aire y hasta un ratito después también. A veces cuando estamos limpiando el WhatsApp también, borrando eso, también estamos conectados fuera del aire. Pero eso no quiere decir que no te enojes, que podamos contestar todo el tiempo. De hecho, no podemos leer todos los mensajes, no. Tampoco a veces, eso es cierto. Pero 20:50 seguro que no te vamos a contestar el WhatsApp del programa, no, porque
de ninguna
se
manera
lleva este teléfono a la casa. Ah, le escribió al concentrado, a nuestro concentrado, que va de 20:30 a 21. Más o menos, le escribió ahí.
Pero ¿por qué figuramos como conectados?
Y capaz que figuramos conectados. Pero igual, aunque figuremos como conectados, no siempre podemos contestar el WhatsApp. Esa es la realidad. Muy buenos días para todos. Pasan 3 minutos, casi 3 minutos de las 8 de la mañana. Tenemos un día con 15 grados ya, viento nor-noreste a 11 kilómetros por hora, máxima de 24 para hoy.
No toquen nada.
Presenta este espacio, Terminal Cuenca del Plata, Puerto de Montevideo.
Tenemos piezas blancas, movemos primero con el mejor ajedrecista de la historia del Uruguay y la primera entrevista. Este no es para nos di que la primera entrevista no funcionamos así nosotros, no, pero bueno.
Pero el trabajo de Guzmán Morales que nos facilitó esto es espectacular.
El mejor periodista que tenemos es un arquitecto.
Sí, señor.
Nosotros, esa es la verdad, no toca nada así para moverse rápido, para investigar, para laburar, porque ya habló con Jorge Maya. Ya habló obviamente la Federación Uruguaya de Ajedrez. Nosotros también hablamos con el presidente de la Federación Uruguaya de Ajedrez. Es el que nos confirma, sí, estamos ante el mejor jugador uruguayo de la historia. Acá hay un traspaso de una federación alemana a una federación uruguaya. Hay torneos por delante donde puede competir Jorge Maya y darnos un nivel que no hemos tenido hasta ahora.
El sueño es el Mundial de Rusia 2022.
Ah, ese no había llegado. ¿De nuevos Olímpicos antes? Hay nuevos Olímpicos.
Sí, pero
¿no?
Bueno, parece que el sueño es el Mundial. Bueno, se lo podemos preguntar.
Bueno, vamos a hablar con él, que es lo que viene por delante. Está en Alemania, allí vivió toda su vida, es de madre uruguaya. Hay una historia interesante a contar, pero además siempre hablar con un gran maestro a propósito de su pasión desde niño y cómo llegó a ese sitial, que es muy difícil llegar en el ajedrez mundial, diferenciarse entre millones y millones de jugadores, ¿no? Y tener entrenamiento y llegar a un buen nivel. Y después, bueno, una especie de crisis, o una crisis, ¿no? Una especie con la Federación Alemana, que lo dejó libre. Es eso, ¿no? Si hablamos en términos de deportistas de élite, lo dejó libre porque no hay un pago por este traspaso. Vamos a hablar en un ratito nada más con él. Una columna muy especial de Leo Barisoni en el día de hoy. Una columna a propósito del tornado de Dolores. Seguramente todos los que tengan más de 15 años lo recuerden bien en este momento.
Sí.
Porque niños y adolescentes capaz están 20, si querés. Fue en 2016, fue un viernes de tarde. Un viernes sobre las 4 de la tarde. Hay un documental de un lugareño, de un doloreño, Pablo Martínez, que es muy interesante. Un documental que yo diría minimalista. Va especialmente a los testimonios de las personas que lo vivieron, y ese documental se acompaña de fotos de 3 fotógrafos que además están exponiendo en una galería abierta hoy en día en Capurro del Centro de Fotografía. Todo eso lleva a la columna de Leo, que habló con todos, con el director documental, con los fotógrafos, así que vamos a tener la columna en el día de hoy. Esto es un adelanto, un compendio de algunos de los testimonios que se pueden escuchar en el documental. Esto es un editado que hizo José Benítez.
Lo que hice en ese momento fue correr hasta la cocina, agarrar a mi bebé, irme al dormitorio de vuelta, y lo llamé a mi esposo, que estaba en ese momento en Palmira. ¿Dónde estás? Me dice. Estoy en el cuarto, pero se está cayendo todo. Me decía, metete al baño. El baño se cayó, y yo estaba con la bebé en brazos, transmitiéndole todo ese momento. Y le iba diciendo, ahora se cayó la pared del living, se cayó el baño, no queda nada. Y bueno, ahí se cortó.
En el lugar donde yo me había escondido era que muchas personas que lo vieron no podían creer. Había un vecino mayor ahí que medio se descompuso cuando vio en el lugar que yo me había escondido y me decía, usted sí que tiene un Dios. Y en ese huequito yo tenía las dos Biblias, que una es la palabra, la otra donde estudio la palabra, sí, y las dos Biblias estaban intactas.
La desolación y rostros desencajados, ¿no? Mucha gente venía lastimada, con arañones en la cara, con cortes en los brazos. Era un paisaje que aturdía.
Yo creo que nadie va a poder decir lo que realmente se vivió. Porque yo te lo puedo decir con palabras, ¿no? Pero, o sea, las imágenes que te quedan en la cabeza, creo que no te las borras nunca más.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Llegó Binance a Uruguay, la empresa líder mundial en criptomonedas. Una plataforma donde podés comprar y vender criptos de forma fácil y segura. Seguilos en Facebook e Instagram como Binance.uy.
Y vamos a comenzar la mañana con una entrevista sobre cuidados paliativos en el día de hoy.
Sí, cuidados paliativos que están en un plan nacional de cuidados paliativos desde 2013, que están reconocidos por ley como derecho de los usuarios desde 2008, que debería ser una prestación de la canasta universal que dan los prestadores, pero que no están totalmente extendidos. Va a venir Gabriela Piris, que es la ex responsable, es la persona que ha estado al frente la mayor cantidad de años sobre este tema desde la salud pública.
Sí, hoy, estuvo de 2013 esta ley, pero en realidad ya venía trabajando en el tema mucho antes que estuviera la ley.
Sí, ¿no? Sí, sí, y además hoy sigue vinculado al tema porque es la coordinadora del Servicio de Medicina Paliativa del Hospital Maciel, Gabriela Piris, y cuando la invitamos a venir, una de las cosas que nos decía, que quizá a algunos le puede llamar la atención, es que casi una década de desarrollo de los cuidados paliativos llevamos y todavía ella cree que se confunde mucho qué son los cuidados paliativos o que no se entiende, no solo desde la gente que quizás no sabe lo que es y no sabe que esto es un derecho que tiene, sino que desde los propios profesionales médicos también.
Bueno, es un tema que, ¿no?
Claro, es un tema que bueno, que claramente, además, se puede atar también a que en discusiones de estos tiempos, por ejemplo, la ley de eutanasia, se lo ha mezclado a los cuidados paliativos con esto. A veces se lo ha planteado como una oposición o se ha planteado que si no están los cuidados paliativos desarrollados no se puede hablar de eutanasia. También es interesante preguntarle a Gabriela qué es lo que piensa de este tema.
Bien, bueno, a propósito del oyente que decía que estamos conectados y no contestamos, Silvana dice, sí, a mí me contestan y me sirve para hacer catarsis. Qué bueno saber que es que a veces hacen catarsis a través del WhatsApp y me parece muy bien. Y muchas veces contestamos. Y otro oyente, Max, en este caso, qué tarado. Mira,
¿qué pasó?
Me ponen una cantidad de mensajes que no leo porque dicen, son muy doble sentido sensibles. Sí, sí. Son
filtro, Joel.
Titulares con un senador de la República y palabras que complementan y más que yo no le he leído y no te los voy a leer. Si me agarrás desprevenido, puede que alguno lo lea rápido.
Leyendo. Picaresco.
Sí, picaresco. No, tampoco son para escandalizarse ni es tremenda. Pero
no para leer al aire.
Claro, si puedo, zafo. A veces los he morfado y bueno, los leemos. Pero en general no. Alguien pregunta por la computadora que le ganó el mejor jugador de ajedrez. Recuerden, sí, al ruso. Ricardo tiene algunas preguntas sobre el tema computación, sí, y ajedrez. Veremos si entra en la
entrevista. Mi línea en entrevista con ajedrecistas, porque viene de la entrevista de hace 7 años a Vaselin Topalov, un búlgaro que hoy aún se mantiene. Es número 20 del mundo. En aquel momento estaba de visita en Uruguay. Con él hablamos de las computadoras y el ajedrez, su idea al respecto, y hoy vamos a retomar ese tema con Jorge Maya.
No toquen nada.
Bueno, la primera oyente que escribió molesta porque a veces no le contestamos y nos ve conectados, Yasnel es su nombre, despertó a otros del nunca contestan con emoji de llantos y a mí nunca me contestaron. A veces he dudado que sea el número correcto, dice Lucía. Es el número correcto, Lucía. Ya le contesté. Me parece que amerita Ricardo Leiva para esos momentos que vivimos muy de vez en cuando, yo diría casi trimestralmente, a veces semestralmente,
sí,
que cuando vos das el número para conectarse por WhatsApp a mucha gente que quizás no lo tiene y que lo escucha de parte de la locutora, que muy bien y con excelente vocalización lo dice, pero de cualquier manera no logra llegarle a la audiencia de la misma forma.
No, el número para comunicarse con nosotros por WhatsApp, pero también por Telegram, al mismo número, es el 092-095-995. Repito, 092-095-995.
Perfecto.
Es impresionante la postura cuando entendió que venía esto.
Me parece que
habla al país Ricardo Leiva.
Sí, me parece que le voy a pedir a José Benítez que después lo grabe, vamos a hacer un video para que la gente lo va a agarrar mejor.
¿Cómo no?
Sí. Ustedes me han contestado, dice siempre.
Sí, bueno, muchas contestado, yo contesta, ¿cómo no?
Sí. No mientan más que nunca leen los mensajes.
Bueno,
de hecho,
estoy
leyendo, Adrián, en este momento, lo que pasa es que a veces, ahora están llegando 10, 12, 15, 20, llegaron en la mañana, los puedo leer. No, ya ahora no. Desde que dijo el sueco, ya ahora no. Cuando estaban en Océano, eran guay.
Dice acá un oyente por tele.
Laura dice que cambiamos. Cuando estaban en Océano, eran guay y correspondían.
Bueno.
El mensaje de texto no respondía mucho.
No, podíamos responder los mensajes de texto.
Ah, no le podíamos responder.
De hecho, nunca respondimos un mensaje.
De hecho, nunca respondimos, Laura. No me acordaba. No podíamos responder.
No, que yo recuerde, no. Era llegado, una plataforma de llegada de mensajes.
Perfecto.
Por los que vos cobrabas.
Sí. Voy a ver cuántos nuevos, porque viste que las redes sociales dicen cuántos captaste nuevos que no estaban. Uh-huh. Según eso tendrás un plus salarial este mes, Ricardo. Según cuántos oyentes nuevos lleguen por WhatsApp.
Escriban.
No toquen nada.
Vamos a hablar de cuidados paliativos en Uruguay con una doctora que lleva mucho tiempo, muchos años en el tema. Además, fue la responsable del Plan Nacional de Cuidados Paliativos desde 2012 hasta 2020. Estamos con la médica Gabriela Piris. Gabriela, buen día. ¿Cómo estás?
Buenos días.
Gracias por los minutos.
Por el espacio.
Actualmente coordinadora del Servicio de Medicina Paliativa del Hospital Maciel. Hemos hablado muchas veces con vos de este tema. De hecho, estoy recibiendo mensajes de oyentes que al escuchar alguna de las notas se contactaron por el tema. Lo que habla todavía, como dice Rosana, una oyente que te conoce hace muchos años, de que hay desinformación, que ella conoció el tema en profundidad y hay desinformación, ¿no? Algunas preguntas iniciales a propósito de cuidados paliativos, porque ha pasado mucho tiempo desde que es un derecho para los ciudadanos, ¿no? 13 años ya. ¿Qué es lo más difícil aún de explicar de los cuidados paliativos? Tanto sea dentro del sistema de salud como para la población en general.
Lo más difícil de explicar es que cuidados paliativos no es la atención a la muerte. No es solo la atención a la muerte. O sea, si yo les dijera con qué color asocian cuidados paliativos, la mayoría de la gente diría gris o negro, porque lo hemos hecho. Y si les dijera busquen una foto que represente cuidados paliativos, sería el de una persona mayor en la cama, con la familia y con el equipo de salud. Eso es cuidados paliativos, pero es mucho más que eso. Cuidados paliativos ha ido evolucionando a lo largo de los años y aquí en Uruguay también, y es una especialidad que acompaña y que trata a los pacientes que, por ejemplo, se van a trasplantar, que están haciéndose quimioterapia, que viven muchos años. Nosotros tenemos pacientes de 3, 4 años. Pacientes con enfermedades respiratorias, que van haciendo complicaciones, que hasta ingresan a CTI. Lo más difícil es transmitir ese concepto, que no es que no hay que esperar el último día para pasarlo a cuidados paliativos, sino que tenemos que trabajar desde mucho antes con los equipos tratantes para ir mejorando esa calidad de vida que en la mayoría de los casos se va deteriorando.
¿Y ahí te referís a la población en general o también al servicio médico, a la enfermería?
A todos. Los mitos se comparten. Hay médicos que al día de hoy te dicen, yo no creo en cuidados paliativos. Como si uno pudiera creer en una especialidad médica. Como yo te dijera, no creo en cardiología. Pero nos dicen, no creo en cuidados paliativos.
Porque lo ven como algo más filosófico, como
claro,
una discusión claro, de ese lugar.
Y esto es una prestación de salud, somos especialistas, estamos formados, hay un buen número de gente formada en Uruguay, médicos, enfermeros, pero también psicólogos y trabajadores sociales, con una formación especial. Nuestros trabajadores sociales o psicólogos son capaces de detectar cualquier complicación médica que tiene el paciente, llamar al equipo. Saben de farmacología y tienen que saber de fisiopatología. lo básico, obviamente, pero saben. O sea, tiene una formación especializada en esto.
¿Y nunca te cruzaste con la visión de algún médico que te dijera, bueno, pero los cuidados paliativos siempre se hicieron, o se hacían antes, o yo hacía?
Todos los días, todos los días. Y el tema es que cuidados paliativos tiene como varios niveles. Hay un nivel que es el que deberíamos hacer todos los trabajadores de la salud y tener formación en eso, que es el paciente más sencillo, más simple, pero no solo desde el punto de vista médico, desde el punto de vista psicosocial también. Y ese paciente lo puede atender cualquier médico que tenga una formación básica, capaz que es controlar un poquito el dolor, ayudar a la comunicación, apoyar a la familia, porque esto de cuidados paliativos incluye a la familia. El tema es que hay un grupo de pacientes complejos, que son muchísimos, que son los que atendemos a las unidades, que esos pacientes pueden tener complejidad en lo médico, y ahí requiere que trabajemos el equipo de cuidados paliativos y llamemos a todos los especialistas que están involucrados, o muchas veces son complejos en lo psicosocial y no en lo médico. Y también eso requiere que el equipo psicosocial tenga una formación particular. No es cualquier psicólogo, no es cualquier trabajador social. Pero sí, está eso de que, yo siempre hice cuidados paliativos. Yo hace 30 años que me recibí, estoy un poco delatando mi edad, hace 30 años que me recibí y yo no conocía los cuidados paliativos cuando me recibí. Los conocí luego que fui residente, luego que casi terminé mi grado 2, que es un cargo docente. Y es una vergüenza que eso ocurra.
¿Cuándo lo conocen los estudiantes de medicina hoy, los cuidados paliativos?
Hoy está mucho más difundido y en general ya en cuarto año tienen las primeras nociones. Okay. Estamos con un proyecto en la Universidad de la República para que desde el día 1 tengan conceptos generales y que se vaya internalizando la formación, o sea, y sobre todo que esté vinculado con la ética en el primer año, que sea mucho de bioética. Es un proyecto que estamos ahí valorando y que, bueno, lo vemos con muy buenos ojos que pueda llegar a salir.
Y en los años que estuviste, ¿no?, al frente de un plan nacional, como 8 años allí, ¿pudieron ir evaluando si crecía en la sociedad el conocimiento y en el servicio médico, de enfermería, el conocimiento de cuidados paliativos? ¿Se pudo evaluar? ¿Tienen una idea general?
No. Eso es como muy difícil de evaluar. Habría como que hacer una encuesta, claro, poblacional y bueno, y eso.
O adentro del servicio médico y enfermería también, pero.
Claro, también. Lo que sí está claro es que está mucho más difundido, pero aún hay nichos en que, por ejemplo, cuidados paliativos se asocia al paciente con cáncer. Hay prestadores de salud que no tienen cuidados paliativos para pacientes con otras enfermedades. Hay prestadores de salud que no tienen cuidados paliativos para niños. O sea, que aún hoy sigue estando estigmatizado, aún en el sistema de salud, aún existiendo leyes, aún existiendo una ordenanza, aún existiendo una política ministerial.
Ahí va. Ahora, eso es importante porque si uno mira la ley de 2008, en el artículo 6, ahí se da como derecho para los usuarios del sistema el acceso a cuidados paliativos. Después está el plan que decíamos de 2013 y la incorporación como prestación a la canasta del Ministerio de Salud Pública, que obligaría a todos los prestadores a dar esta prestación. Desde el lado del usuario, ¿qué tenés para decirle de cómo se tendría que parar ante un prestador? Decirle, este es un derecho que me tendría que garantizar el prestador, ¿es así?
Sí, es así. Tendría que ir a la dirección técnica a reclamarlo, porque es así.
¿Y eso qué contempla? ¿Contempla acceso a medicación y también a todo lo que vos decías, al equipo que tiene que tener?
Claro, dependiendo del tipo de prestador va a ser un poco el tipo de equipo que tenga. Si es un prestador que tiene un número reducido de usuarios, no le podés pedir que tenga un gran equipo. Pero sí, lo que se plantea en la ordenanza del 2019 es que complementen servicios. Hay 4 experiencias de complementación, algunas público-privadas muy buenas, como la de San José, como la de Maldonado en Niños, que se armó un equipo departamental y, bueno, es mucho más eficiente en el uso de los recursos. Deberían darle todo lo que necesita. A ver, a nadie se le ocurre que tú necesites un cirujano y que te digan, no tenemos. ¿Por qué dicen no tenemos cuidados paliativos?
Y ahí es porque no se entiende la importancia.
Sí. Es un cambio cultural. El introducir todas estas especialidades nuevas son cambios culturales. Les ha pasado a todas las especialidades nuevas. Uno piensa que toda la vida hubo hematología, por ejemplo. Sin embargo, no hubo hematología. La hematología surge desde la medicina interna y también tuvieron que dar su lucha. Pero esto de cuidados paliativos, como tiene esa beta filosófica, digamos, que bueno, puede ser o puede no ser, a veces lo asocian a la bondad, a la religión, a la no sé qué. Digo, yo siempre comento lo mismo. Nosotros no somos buenos. Somos profesionales. Es más, de algunos que somos medio malos. No importa ser bueno.
Una especialidad, una prestación.
Claro, no es ser bueno. Cuidados paliativos, cuando uno dice yo estoy en cuidados paliativos, te dice, ay, qué bueno. No soy buena. Sí tenemos una carga distinta, pero que también la tienen los compañeros que hacen emergencia, los que hacen CTI, los que hacen primer nivel de atención. O sea, son cargas laborales distintas, acá cargas. Pero claro, si sos profesional cargas menos, pero igual te impacta todo lo emocional y lo social.
¿Puede haber algo en lo que decís vos, porque hace muchos años estás en el tema, Gabriela, de los médicos o de enfermería, que de la idea de que el médico está para curar y cuando se pasa a cuidados paliativos ya no está esa función? ¿Puede Exacto. haber algo de eso?
Sí, sí, sí. Los médicos le tenemos miedo a la muerte y no nos gusta hablar de la muerte y no nos gusta que se nos mueran los pacientes, porque además lo expresamos así, se me murió, el paciente se muera. Cambiar esa filosofía, salir de esa visión exitista de la medicina, es todo un cambio en la cabeza, que todos lo tuvimos que hacer, ¿no? Todos lo tuvimos que hacer. Yo era internista con una visión un poco diferente, porque siempre me interesó, pero yo era internista y veía a los pacientes desde otro punto de vista. Y te diré que no me acuerdo de la mayoría, de la gran mayoría de los pacientes que asistí en medicina interna. Y sí me acuerdo de la gran mayoría que asistí en cuidados paliativos. ¿Sabes cuál es la diferencia cuando atendés un caso clínico o atendés a la persona? Cuando atendés a la persona y te metés a la historia, esa historia queda ahí y uno hace contacto desde formas diferentes.
Uh-huh. En esto último que decís, ¿crees que se había perdido eso también, que los cuidados paliativos traen esa parte del humanismo a la medicina, que ahora empezó a resurgir, digamos, como discurso a partir de, bueno, de la innovación tecnológica uh-huh. y del peso que tiene la industria y demás dentro del ejercicio de la profesión? Pero ¿tiene que ver con eso también los cuidados paliativos, con esto más humanista? Que
sí, sí. Sin lugar a dudas es una forma de distinta de hacer medicina. Es quizás lo que uno soñaba cuando decía quiero ser médico. Ver integralmente a la persona, o sea, conocer a la familia. No lo que hacemos actualmente, que es conocer el caso clínico. Decir, te paso al paciente que está en la cama tanto, y no saben el apellido. Y digo no saben porque hoy ya no me puedo incluir en eso, ¿no? Que es algo que impacta en el servicio nuestro, que tenemos muchísimos pacientes, hay casi 300 pacientes, no decimos el paciente que está en la cama A8. Es el nombre, muchas veces el nombre de pila.
Hay algo interesante en lo que vos decías, si sos profesional, cargas menos, y yo como paliativista uh-huh. soy profesional, sin embargo, después decías, me acuerdo de todos. Uh-huh. Acordarte parece contradictorio, uno la imagen que se haría es que estás cargando con mucho si te acordás de todos los casos que atendiste, pero vos lo planteás como que no es así, como que lo claro. digerís de otra forma el trabajo.
¿Cuál sin lugar es a dudas. El secreto es primero formarse. O sea, cuanto menos formación, más desgaste tenés, sin lugar a dudas, porque no sabes qué hacer con las cosas básicas, todo te estresa. O sea, que tener una formación sólida es fundamental. Trabajar en equipo es protector. En Uruguay yo creo que no sabemos trabajar en equipo interdisciplinario. Trabajamos en equipo multidisciplinario, o sea, viene el neurólogo, viene el neumólogo, todos vienen al paciente, pero no nos sentamos a discutir. Y en cuidados paliativos, por ejemplo, en el servicio donde yo estoy en Maciel, todos los días tenemos una hora de discusión. Todo el equipo participa, desde la secretaria hasta todo el equipo. Y cada uno aporta cosas diferentes.
Estamos con la doctora Gabriela Pires. Hay un montón de mensajes de este tema. Mucha gente que pregunta desde la desinformación, lo dicen, y no saben si le correspondería a ellos o familiares tener cuidados paliativos. Ahora te vamos a contar, Gabriela, cómo pueden sacarse esas dudas, ¿no? Si determinada patología, dónde y cómo, porque se ve que en el centro asistencial no le están sacando esa duda. Y mucha otra gente que agradece, ¿no? Lo que ha vivido cuando pasó a cuidados paliativos. Es interesante, voy a leer un par de mensajes porque hablan en el plural y destacan que hablan en el plural, como familia, cómo les cambió como familia el pasar a cuidados paliativos y no solo cómo le cambió al paciente en ese caso. Ya venimos con la doctora Gabriela Pires.
No toquen nada.
Decía que habían llegado muchos mensajes hablando del tema de cuidados paliativos, algunos que preguntan, y ahora le voy a preguntar a la doctora Gabriela Pili, que estuvo al frente del Plan Nacional de Cuidados Paliativos hasta 2020, a propósito de ciertas patologías, ¿no?, que deberían hacer. Y acá dice, agradezco infinitamente a la doctora que nos derivó a cuidados paliativos cuando mi esposo se complicó con una fibrosis pulmonar. Fue un antes y un después. Y dice esta oyente, hablo en plural porque le cambió la vida a él y a mí. El apoyo, el tener un teléfono, un equipo que apoya, fisioterapia, enfermería, el médico. Agradezco, repito, y dice cuidados del CASMU, en este caso. Y después dice, es así, lo que hablaban es del humanismo, y un saludo a la doctora. Y después tengo un mensaje que habla, creo que es del interior, no me queda claro, que dice, la experiencia no fue tan positiva porque pasó cuidados paliativos y era cero comunicación con la familia. Dice, nosotros queríamos fallecer en casa, tuvimos esa comunicación, pero dejaban los medicamentos y se iba. Eso no parece muy cuidados paliativos. No. Sin experiencia yo en cuidados paliativos.
Probablemente digo, no sea
cuidados paliativos. Uh-huh. Por eso, por la experiencia que me está contando, era comunicación mínima de 10 minutos, que es la que tiene cualquier médico, internista o especialista, y nada más. Ahí quizás lo que, no hubo cuidados paliativos en el concepto que se entiende.
Probablemente
cuidados no paliativos. Bien, y a propósito de esta pregunta que hacen muchos, son diversas patologías, no importa cada una de ellas quizás, sino que tienen la duda. ¿Qué deberían hacer ante la duda de si eso corresponde a cuidados paliativos?
En la página del Ministerio de Salud hay un... Está la ordenanza, que la pueden buscar, que es del año 2019, y están todas las patologías.
Bien, nosotros la buscamos y le ponemos...
Otra cosa que pueden hacer es llamar al equipo que actualmente está en el Plan Nacional de Cuidados Paliativos, que está a cargo de la doctora Adriana de la Valle, que los va a sacar de dudas también. Perfecto. Están los teléfonos del ministerio.
Es normal, es común tener esta duda, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas. Lo que hay que tener claro es que cuidados paliativos es... para muchas patologías de niños y para muchísimas patologías de adultos, en diferentes etapas, ¿no? Tampoco nos podemos ir para el otro lado y decir desde que se diagnostica la enfermedad es para cuidados paliativos, porque no generalizando, pero algunas enfermedades sí. La fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad que está estandarizado, que desde el día 1, y no lo decimos en Uruguay, lo dicen la Asociación Americana de Tórax y las europeas también, desde el día 1 tiene que estar al lado de un equipo de cuidados paliativos, neumología, trabajar en conjunto. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que progresa rápido y que tiene múltiples complicaciones. Los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, cuando ya comienza a ser sintomática, también. No significa que todo el peso de la asistencia lo lleve cuidados paliativos, pero tenemos que estar ahí y bueno, y después ir viendo cómo seguimos. Y hay otras enfermedades que es más sobre el final, que deberían pasar a cuidados paliativos, pero nunca a los últimos dos días, ¿no? Más sobre el final hablamos meses o hablamos de algún año. Son todas las enfermedades crónicas, respiratorias, renales, hepáticas, cardiovasculares, neurológicas. Muchas veces nosotros en el MASIL tenemos una muy buena experiencia con el equipo de cirugía vascular de pacientes con arteriopatía de miembros inferiores que amputan y que están con mucho dolor. Y ese paciente, si uno lo piensa, tiene todo el árbol arterial con obstrucciones. O sea que es un paciente que va a tener muchas más complicaciones cardiovasculares, renales o encefálicas. Y esos pacientes nosotros los tomamos en cuidados paliativos.
Creo que no nombraste cáncer en todos estos minutos, cuando es la asociación más rápida que hace la gente.
Y cáncer también.
Pero
obviamente.
Todas las patologías que hay, ¿no? Porque vos decías, en algunos centros de salud se sigue asociando solo al cáncer.
Sí. Y en niños es una lista también grande que está en esa ordenanza. Son en general malformaciones, pero también las complicaciones vinculadas al parto, y hay algunos equipos que se especializan en la atención a la familia que tienen un embarazo que ya se sabe que va a culminar mal. Hay equipos de cuidados paliativos perinatales que están ahí y que van haciendo todo el proceso de la familia y que atienden y que están cerquita al día del parto y que saben cómo manejarse con esa familia que va a tener un bebé que va a vivir muy poquito.
Sobre lo que sucede con esa población, con los niños particularmente, te invitamos a escuchar a la coordinadora de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Pereira Rosell, Mercedes Bernada, que habló sobre los problemas de demanda no resuelta que hoy existen en esta prestación que debe darse.
Todavía en algunos departamentos en donde hay equipos, incluido Montevideo, hay alguna de las instituciones que no los tienen. Y es por eso que es muy importante el lema de este año, equidad en el acceso a los cuidados paliativos, para tratar de acortar esa brecha entre la necesidad y la oferta de servicios.
¿Qué pasa, Gabriela, con esta población, particularmente con los niños? ¿Y qué opinas de esto que decía Bernada?
Bueno, con Mercedes trabajamos en conjunto, sobre todo en la parte de docencia, nos conocemos hace muchísimos años, coincido plenamente. Si en los adultos es un problema, en los niños se multiplica, porque hay todo una creencia hasta que los niños no tienen dolor, ¿no? O sea, llegamos hasta esos niveles. Los niños son mucho menos analgesiados que los adultos. Entonces hay muchísimo para trabajar. Y hay que trabajar a diferentes niveles, de las autoridades, de los profesionales, de los usuarios, de todos. Y estos espacios que ustedes nos dan son fundamentales para que la gente se quede pensando y reclame los derechos. En niños es mucho peor. Si en adultos es tremendo lo que vemos muchas veces, porque a veces nos derivan un paciente desde una emergencia móvil o desde algún otro lado, lo vamos a ver y el paciente a la tarde se muere. Y eso es muy feo, porque uno dice, pasó mal, pasó con dolor, pasó con delirium, que es esa confusión, excitado, gritando, y nosotros lo podíamos haber controlado en nada, en un rato.
Hay otro punto sobre este tema específicamente del que hablaba Bernadette, porque, claro, vos decías, en el caso de los adultos uno lo puede pedir, o lo puede pedir la familia, pero en el caso de los niños tienen que saber los padres, y muchas veces los padres no conocen que existe este servicio. Esto decía Bernadette al respecto de cómo se enteran algunos padres.
En el boca a boca, los papás comentan, algunos papás de algún niño que es atendido por este equipo, que comentan en sus grupos de amigos, en sus grupos de conocidos, con papás de otros niños, que quizás teniendo enfermedades o problemas similares, no reciben cuidados paliativos. Entonces, en esas ocasiones, son los propios papás que solicitan en el lugar donde en este hospital se dan consultas, solicitan la consulta con el equipo.
Uno escucha a Bernadette y piensa, bueno, la información llegó, pero no parece la mejor forma que llegue boca a boca por padres y que no se lo haya dicho el equipo de salud, por ejemplo.
Sí. Cuando yo estuve en el ministerio, una de las cosas que habíamos pedido a todos los prestadores, con los cuales nos reunimos mucha cantidad de veces en forma individual con los directores técnicos, es que la prestación de cuidados paliativos tuviera el nivel de desarrollo que tuviera, estuviera en las páginas web, estuviera en la difusión de las prestaciones del prestador de salud, de la mutualista, de ACE, del policial, del militar o del BPS. Y eso no siempre se logra. Hay como una cosa que plantean algunos administradores que, bueno, si difundimos mucho se nos viene una avalancha y va a generar un gasto enorme. Y es exactamente todo lo contrario. Cuidados paliativos hace más eficiente el gasto. Porque, por ejemplo, cuando atendemos pacientes en domicilio, nosotros pensamos muy bien si hay que trasladar o no a ese paciente. Los traslados en ambulancia tienen un costo, pero no por el costo, por el costo que tiene para el paciente. Porque si nosotros podemos hacer una extracción de sangre a la casa, poner una sonda vesical, hacer el drenaje de ascitis, que es algunos pacientes que tienen líquido en el abdomen, en el domicilio, le evitamos mucha cantidad de horas de pasar mal a ese paciente. Dolor, angustia, incertidumbre. Entonces, pensamos mucho y vivimos tomando decisiones, ¿lo tenemos que transfundir o no lo tenemos que transfundir? Cuando quizás si el paciente está internado y dice, está, transfundilo y vamos, seguimos con la radioterapia, o seguimos con la quimioterapia, o seguimos con estos tratamientos, cuando sabemos que no están, que no están siendo efectivos. Y por otro lado, algo que hoy salió por ahí, el respeto a la autonomía del paciente, ¿no? Que yo confieso que tuve que aprender a trabajar estos temas también, porque digo, yo venía de un modelo como somos la mayoría de los médicos, como, bueno, mire, esta es la indicación y bueno, si no la quiere hacer, lo sentimos, busque otro médico, ¿no? Con mucho cariño, pero es un poco así lo que podemos decir. El respeto a la autonomía del paciente está difícil. Uh-huh. Pero es fundamental.
¿Por qué está difícil?
¿Eh?
¿Por qué está difícil?
Y porque es un choque contra la concepción, contra la formación que tenemos nosotros. Esto que estoy haciendo es una confesión pública, sí. ¿No? Perdón. Pero digo, me parece que sirve de ejemplo para que todos pensemos y por eso me pongo en primera persona. Respetar que el otro paciente no se quiera tratar, cuando tú sabes que ese paciente se puede llegar a curar, es muy difícil, ¿no? Por supuesto que tenés que estar seguro de que el paciente está lúcido, es competente, no está deprimido. Todas esas valoraciones las hacemos, pero, por ejemplo, en este momento tenemos en conjunto con otro equipo del hospital una paciente joven que no quiere tratarse y lo tiene clarísimo. Y entonces, saber que alguien se puede tratar y que se puede curar o puede mejorar su calidad de vida y que lo rechaza conscientemente, lúcidamente, y que sabe lo que le va a pasar, es difícil. Pero lo que nos toca hacer es acompañarla y tratar de que pase lo mejor posible, respetando su opinión, que la tomó libremente. Distinto es cuando hay coacciones, cuando el paciente está deprimido, cuando el paciente no está lúcido, okay. Ahí no. Pero esto que tú decías de fallecer en domicilio, también es respetar la autonomía del paciente. Nosotros hablamos de estos temas y tratamos siempre de hablar con anterioridad a que venga el problema, ¿no? Y a veces, sobre el final, el paciente no está lúcido. El paciente está confuso porque es parte de la agonía y nosotros tenemos que respetar lo que acordamos con el paciente. Y junto con la familia también, ¿no? Y entonces a veces ahí se generan algunos conflictos. Esto que yo digo de respetar la autonomía no es fácil. No es porque nos pongamos en un rol paternalista o de yo soy el médico y soy el que sabe, sino desde el punto de vista humano, ¿no? Es como que si tú supieras que yo me voy a beneficiar de algo que puede comprometer mi vida y yo digo no, y digo, te pega desde el punto de vista humano y también te pega en el ego profesional, vamos a decir las cosas como son, ¿no? Que nosotros lo tenemos más trabajado, todo el tema de la omnipotencia, y nos reunimos tenemos un psiquiatra con el que charlamos todos estos temas. La mayoría de los profesionales de la salud no. Y entonces a veces uno no sabe por qué siente determinadas cosas, ¿no? Y es complejo. Y además venimos de un año con todo esto del COVID que estuvo bien, bien complicado. Y también que un paciente te diga eso, se mezclan muchas cosas, ¿no? En la medicina uno piensa que es el técnico que hace la receta, que te manda las cosas, pero digo, cuando haces una medicina distinta, está todo tu ser involucrado ahí. Y se te mueven también cosas personales. Puedes decir, pero no puede ser que tiene mi edad y no se quiere tratar. ¿Qué le pasa? ¿No?
En esto que estás diciendo, y hacemos la asociación, se está discutiendo un proyecto de ley de eutanasia. El mundo ha legislado en este sentido y es un tema bien actual. ¿Qué visión tenés vos al respecto de la eutanasia y los cuidados paliativos? Nosotros tuvimos aquí a Ope Pasquet, el legislador que presentó el proyecto de ley. El Parlamento, cuando entró este proyecto de ley de Pasquet, se presentó uno de cuidados paliativos y se pone a veces como una oposición entre un tema y otro. ¿Cuál es tu mirada al respecto?
Primero, una pequeña precisión. El mundo no está legislando. Algunos países que son menos, que son los menos. Eso es importante porque encuadra de una forma diferente el tema. Yo voy a dar una opinión personal, totalmente personal. Yo no estoy en contra de la eutanasia. Creo que es un recurso para un mínimo de personas. Creo que el grueso de la gente que nosotros vemos y que plantea que se quiere morir es porque tiene un sufrimiento físico, psicológico, social muy fuerte, vinculado a enfermedades crónicas, que perfectamente puede asistirse con cuidados paliativos. O sea, nosotros vemos pacientes que el primer día te dicen, no aguanto más y me quiero morir. Y preguntas por qué, y ves que tiene una historia de 6 meses de mal control del dolor, tomando pila de analgésicos, todos mal tomados. Y entonces, claro, nadie quiere vivir en esas condiciones. Una vez que se acomoda todo eso, que se hace rápido, porque el manejo del dolor es relativamente fácil, el paciente no quiere morirse, el paciente quiere seguir viviendo. Nuestra experiencia en el Hospital Maciel, con casi 10.000 pacientes asistidos, es que la gente quiere vivir a pesar de todo lo que les pasa. Y es como una lección tan impresionante, porque nosotros vemos pacientes que, por ejemplo, tienen grandes deformaciones a la cara porque un cáncer le fue infiltrando y le falta la mitad de la cara. Y ese paciente que tiene dolor, que tiene mal olor, que le sangra y que no quiere salir a ningún lado y que te pide capaz que se quiere morir, una vez que le controlas el dolor, que los enfermeros lo curan y con mucho cariño y con mucha artesanía muchas veces le buscan la forma y les ponen una gasa y les ponen una red y yo qué sé qué, ese paciente hasta sale a la calle. Entonces uno dice, ¿qué es lo que pasa acá? Lo que pasa es que yo creo que el ser humano, ante todo, quiere vivir. Pero no es el 100%. Hay un grupo de pacientes que no. Ese grupo de pacientes quizás sería el que habría que analizar bien cuáles son las motivaciones, cuáles son las causas que tiene, y valorar si llegan a pedir eutanasia, si corresponde o no. ¿Por qué digo que hay que hacer esta valoración? Esta ley que propone el diputado Pasquet es una ley muy liviana. Es una ley donde yo digo, quiero que me maten y preciso la opinión de 2 médicos sin capacitación específica, nada, sin que me vea ningún psiquiatra, sin que haya un comité que valore nada, y perfectamente entro ahí. Y pone que es para enfermos terminales, que es un término que ya no se usa desde hace muchísimos años en el mundo, y para gente que tenga un sufrimiento insoportable. Entonces, sufrimiento insoportable, ¿a qué le llamamos? Una familia que le dieron el desalojo y está viviendo en un asentamiento y se empobreció, y el padre de familia o la madre de familia dice, no quiero vivir más. Creo que es demasiado light esa ley como para que los profesionales la tomemos en serio. Yo no puedo tomar en serio una ley donde no asegura los derechos de los pacientes. Por otro lado, hay otra cuestión, va en contra de otra ley, que es la ley que nos rige a todos de actividad médica del Colegio Médico, que bueno, que hay que buscarle la vuelta. Pero si uno lo mira desde el punto de vista humano, creo que la mayoría de gente que pide eutanasia, no es eutanasia, porque pocas veces dicen, a pesar de que hemos tenido algún paciente que nos ha pedido sedación hasta que salga la ley, y a los 4 días estaba feliz de la vida haciendo otras cosas, creo que tienen que tener que tiene que estar claro qué población es, quién la va a valorar, tiene que haber un comité de expertos en esto, no es cualquier médico. O sea, corremos el riesgo de que
el debate es pertinente, vos tenés todos estos insumos y estas críticas, claro, para dar.
Uh-huh. Fíjense que esto puede ser 2 médicos, 2 colegas, que no tengan formación alguna, hacemos una empresa y nos dedicamos a hacer eutanasia, por ejemplo. Vos das la primera opinión, vos das la segunda y... O sea, da para mucho. Hay que ser muy estricto y muy serio en este tema, ¿no? Hay leyes de cuidados de eutanasia que son 1000 veces mejores a esta. Esta es una muy mala ley, se lo hemos dicho a Pasquet, pero bueno, no sé.
Bien, está en principio en tema de discusión. Quería preguntarte un segundo antes de terminar, Gabriela, porque también a veces se mezcla el tema y apareció justo en un oyente el tema de voluntad anticipada, ¿no? Los cuidados paliativos, esta voluntad anticipada también. La voluntad anticipada es algo de lo que decías recién, alguien que decide en plena conciencia que no haya más tratamiento, no haya un tratamiento invasivo, no haya una intervención. ¿Eso es una posibilidad?
Sí, claro, claro. La voluntad anticipada es algo que en general se le pide a la población que lo exprese cuando está bien. Cualquiera de nosotros
lo puede hacer ahora.
Ahí está, expresaría en forma genérica, porque como no tenés ninguna situación de enfermedad, Si estoy ante una enfermedad avanzada, no quiero que hagan obstinación terapéutica conmigo. Lo que nosotros trabajamos en cuidados paliativos son las directivas anticipadas, los equipos de cuidados paliativos pediátricos también. O sea, en este momento en el que estamos, hoy, con esta enfermedad, ¿qué hacemos, por ejemplo, si tenemos que transfundirte cada dos días porque tu médula ósea ya no responde? ¿Qué hacemos si haces una descompensación tan grave que podría llegar a requerir CTI? ¿Qué hacemos ante determinadas situaciones concretas? Y ahí muchas veces es que aparece el tema de la sedación. O sea, pacientes que tienen situaciones que son irreversibles, pacientes que están próximos a la muerte, ¿no? Que tienen situaciones irreversibles, que no pueden respirar, que convulsivan y no paran de convulsivar, que sangran y es un sangrado tumoral que ya sabemos que no se detiene con nada, que hacen una oclusión intestinal por un cáncer que no se le puede hacer nada porque ya se consultó, o que tienen un delirium, que es este cuadro de agitación que yo les digo, que a veces llega a situaciones muy complejas y que el paciente se agrede o puede agredir a la familiar. Al familiar, esas son situaciones en las cuales uno tiene que pensar que la única forma de tratar ese caso, que ya lo venís tratando con todo el arsenal terapéutico y toda la visión integral, es hacer una sedación. Y lo hablamos con los pacientes.
Y ahí expresa su voluntad anticipada muchas veces, porque saben que podría pasar.
Por eso. Bien. Ahí es su directiva anticipada ante esa enfermedad. Ok. ¿No? Es un poquito diferente.
Pero es muy difícil que aparezcan las personas en pleno uso de conciencia y sanas, para decirlo de alguna manera, y expresen voluntad anticipada, ¿no? No aparece mucho.
No se ha dado mucho en Uruguay. Es una herramienta interesante, pero no se da mucho. Bien. Lo que hacemos es, ante el caso concreto, sabiendo las complicaciones, tratamos siempre de adelantarnos, porque, claro, hay veces que el paciente después no puede expresar su voluntad, y con esto que hablábamos recién de la autonomía, ¿no?, que es fundamental para nosotros. O sea, yo no puedo tomar una decisión por un paciente. Yo puedo decidir qué es médicamente lo correcto, pero hay otros aspectos que me los tiene que dar el insumo a él, ¿no?
Gabriela Piris, doctora, especialista en medicina paliativa, responsable del Plan Nacional de Cuidados Paliativos 2012-2020. Bueno, volveremos a molestarte, evidentemente. Quedan muchos temas, ese proyecto en la Facultad de Medicina, la discusión de eutanasia cuando se dé en el Parlamento, varios temas para seguir hablando. Gracias, Gabriela.
Un gusto, gracias a ustedes.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Darwin está llegando, y tu casa también. Con Itaú tenés el préstamo hipotecario con la tasa más baja, 4,75% en unidades indexadas y hasta en 20 años. Pedí tu préstamo hipotecario en itaú.com.uy.
Darwin, tenga usted muy buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Darwin.
Hola, amigo. ¿Cómo está?
¿Cómo anda?
Bueno, aquí recuperándome de a poco. Ya estoy mejor, señor. Un poco mejor.
Pero ya no está en erupción el volcán.
No, claro, sí, más o menos tengo controlado los esfínteres, que era lo importante en todo esto, ¿verdad? Como bien lo predijo el maestro Tavares, señor.
Desarrolló ese esfínter.
No en vano, claro, no en vano el futuro. Y entonces, estamos acá cerrando los esfínteres como se pueda, señor. Un virus muy, muy potente, gastrointestinal, señor. Que la verdad, uno... iba viendo cómo caía la gente de su familia, los integrantes del hogar, y en una postura de general de acá no hay orden de no aflojar y todo eso, ¿verdad? Estaba con ese discurso, no sé qué, iban cayendo, y es lindo además porque es como un misterio, a ver quién va a caer el que viene, es como un poco de los 10 indiositos de Agatha Christie, ¿no? A ver quién muere dentro de unas horas, no sé qué, nos llevaban llamados. Cayó mi suegro también, iba cayendo toda la gente, y bueno, hasta que cayó uno, y me fue peor que todos los demás. Tanto que los había verdugueado.
Cayó más fuerte.
Sí, tanto que los había verdugueado y me sacó de la cancha, pero me rompió.
Como son malos los virus, ¿eh?
Así el virus.
Es vengativo.
Es dañino, sí. Entienden, ellos entienden. Sí. Ay, no están ni vivos ni muertos. Sí, sí, pero entienden bien. Saben que cuando se los subestima son peores, señor. Eso es lo que aprendimos.
Sí, señor.
En no nuestra...
hay que subestimar.
Sí, exacto, en toda esta pavada que todos dicen, todos los mandatarios dicen, lo que hemos aprendido en esta pandemia, lo que hemos aprendido es que no hay que subestimar a los virus, señor. No hay que subestimarlo, no hay que subestimarlo porque ellos entienden. Eso es lo que diría yo en la ONU. ¿Qué les parece?
Ese es su discurso muy bueno.
Que me haría virado.
Ellos entienden.
Sí. Lo que hemos aprendido, me parece, de esta pandemia, y nunca vamos a olvidar, es que no hay que sumar a los virus, no hay que subestimar a los virus, porque ellos entienden. Gracias, buenas noches. Y me voy. Sin aplausos,
van a agradecer.
Porque no hay nadie.
No, claro, va a haber poca gente.
No hay nadie, señor.
Hablaría usted por Uruguay.
Exacto, sí. Bueno, no sé, sí, bueno. Puedo decirlo por
Filipinas. A veces hay invitados, ¿no?
Sí, claro, a veces capaz que Duterte me manda o algo, señor, no sé. Lo puedo decir del país que sea, no necesita ser por Uruguay, señor. Y no necesito que me paguen una cena, nada. Voy, lo digo y solo. No necesito más nada. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo les va? ¿Vieron que cayó un bólido?
Sí, cayó un bólido.
Cayó un bólido en Aceguá.
Sí.
Meteorito, meteoroide, ¿cómo es? Como va cambiando de nombre
avión,
ahí.
¿Avión? No, es una nave espacial manejada por el pelado Cáceres a las 3 de la mañana. No. ¿Es el penal de Rubén Sosa que finalmente volvió a casa porque sabe el camino como los perros? No. Es la nave del Superman fluido que salió la semana pasada en los diarios. Fluidinho, Donacimento, Cristao.
Superman, sí.
Superman, sí. Superman, ¿qué?
El hijo de Superman era bisexual, sí, señor. Sí.
Pero cayó en un bólido. Sí, sí. Pero no sé si el hijo de Superman o Superman mismo. Me parece que es Superman, el propio Superman.
No, creo que el hijo, pero bueno.
¿El hijo le salió bisexual?
Creo que es el hijo.
Ah, le salió un hijo. No, yo pensé que era él que se había vuelto, señor, que le tal. Al final decidió que era fluido, señor. Y bueno, así que le bravo para actualizarle kriptonite, digamos, ¿no? Van a tener que hacerle, no es más la kriptonita, señor, es le kriptonite. Y algo tenía que ver entonces el cinturón con el que andaba Luis Alain todo el tiempo. Era, mostraba unos gustos que iban para el fluido. Eso era lo que se decía en el barrio acerca de Superman, ¿sí?
No sé. John Kent, hijo de Clark Kent.
Ah, John Kent, es el hijo.
Luis Alain, sí. Es bisexual.
Es bisexual, por eso es fluido, ¿sí? Lo que se conoce como fluido, me parece ahora. No sé si se llamaba bisexual, me parece que es de viejo. Es de viejo rancho, si bisexual, Ricardo.
No sé si no está dentro de... Que es distinto el fluido que el bisexual.
Para mí es distinto, sí.
Para mí conviene.
Bueno, ahí está. Para mí es distinto, dice el otro, y no explica por qué.
Dice que quiere sentir acompañado.
Porque el bisexual se identifica con su género y le gustan los otros dos géneros, me parece. Y el fluido...
¿Cómo los otros? ¿Cuántos tiene, mijo? Momento. Se identifica con el suyo y le gustan los otros dos.
Claro. Soy una mujer
biológicamente hombre, claro.
Me digo mujer, pero además me gusta una mujer
y un hombre. Su identidad de género está claro, su orientación sexual varía.
Claro,
el
género fluido van y vienen entre los géneros. No se identifican, no dicen, acá tú. Tuvimos una ronda y una mujer dijo, yo me identifico, yo soy mujer lesbiana, me gustan las mujeres, pero acepto
no,
que
pero
otra...
Esa no es bisexual.
Y hay otros bisexuales que dicen, yo soy hombre y me gustan los hombres y las mujeres, y es bisexual.
Es
el fluido no dice, yo soy hombre o soy mujer, creo.
Claro. Es una X.
Es más bigénero, no es, ¿entiende? Claro. El fluido.
Depende del momento del día.
No, yo no dije eso. Eso me contesté.
Bueno, pues
no, sí, estoy tratando de entender.
Sí, sí, capaz depende del momento del año, capaz depende del momento de la vida.
No, yo no dije eso.
No, que capaz que depende del momento del año, de la vida.
No me pongas fluidos en mi boca, que yo no dije.
Es que hay una discusión muy interesante hoy en día, que creo que fue lo que la
No, interesante
mujer...
no es una pavada,
no,
por
muy
eso lo estamos abarcando.
No, es muy interesante, es muy interesante con los adolescentes.
Estupidez.
Se paran fuerte.
Es una estupidez porque no tiene nada que ver con nada. Eso es una cosa de inventos que ahora se escuchan a los adolescentes que son bichitos descompensados mentalmente.
Sí, eso es cierto. Pero se escucha mucho.
Antes los adultos se animaban a cumplir su rol de adulto y decir,
no, pero ahí adentro, para decirle,
Es eso, es lo que hacían los adultos. Pero, ahora que no se animan a ser adultos, dicen, ah, sí, contame. ¡Ay, qué interesante!
Claro, la mujer.
Hacen la de Alberto, mira, no me interesa. Le cambian de tema al hijo cada vez que le hablo.
Claro, hay 72 géneros. ¡Ay, mira vos, qué bueno!
Claro,
72 sabe que hay.
Lo que decía esa mujer cuando la tuvimos aquí en la ronda fue una defensa de su posibilidad de decir, me identifico como mujer. Porque eso también se empezó a discutir. Y ella, como lesbiana, decía, yo es lesbiana, pero me identifico como mujer.
Claro.
Como mujer.
¡Ah, era TERF! Llevaron una TERF, señor. No se enteraron, no, pero llevaron una TERF.
Era lesbiana.
Ay, sí, ella de las TERF, de ella, de la feminista, ella. Radicales, señor, que están en contra de los fluidos. Era TERF.
Bueno, ahí está la discusión.
¿Qué hace, no están en contra.
Piden que les acepten. Porque ahí se da una discusión. Piden que acepten que ya o un hombre se puede identificar con un hombre o que una mujer se puede identificar con una mujer. Sí, a mí me resulta.
Son dos cosas distintas: la identidad de género y la orientación.
Por momentos desconcertante. Por momentos uno siente, como usted dice, Darwin, que está un poco fuera de época y que tiene que rascar mucho para entender. Lo de fluido, lo de X, después no le gusta lo de X, como le pasó a Alberto Fernández en la propia ceremonia, ¿no? Que les dio la
quiso cédula, celebrar a los fluido
y le dijo, no somos X, le dijeron en la cara.
No somos X, claro. ¿Qué? Entonces, ¿a quién no le pones fácil. X?
Claro, me querés encasillar, Gil.
Claro, me querés excasillar, me querés ahí, sí. Y que no soy eso. No son nada, señor, por eso. Es una cosa que... pero bueno,
dice Darwin que usted tiene el concepto errado, dicen un par de TERF, que creo que va para el otro lado.
Ah, dice TERF, sí. Un par de TERF. Sí. Ah, que no me diga, me saltaron las TERF. No, yo soy amigo de ustedes, TERF.
No.
Ah,
porque no las TERF es feminista radical y quieren abolir el género, como que algunos dicen que no sé, Nati, no sé si es así o como dice Darwin, la verdad no sabría.
Abolir el género.
No, ¿cómo abolir? No, ¿qué abolir? No, las TERF, no, al revés, dicen vos, paren con la abogada esa de que ya no existe la mujer. Como se pasaron de rosca, se pasaron de tres paradas y están allá, se fueron al carajo y también no existe la TERF, mujer. Parece. Empezamos defendiendo a la mujer y terminamos que no existe la mujer.
Bueno, exacto. Pero esas no son las TERF, parece nada más que...
Esas son las TERF, señor.
Usted dice que sí, Nati dice que no, pero puede ser que tenga razón.
No, Nati, callate. No, vengas a discutir con una vieja TERF.
Yo estoy más... Me parece más que usted tiene razón.
Callate, fluida. Sí. Pero ¿qué pasa? Que además, que esto encierra una estupidez gigantesca propia del adolescente, ¿no? Que es la incoherencia de los a favor de la diversidad, que no pueden parar de calificar todo, señor, y clasificar, que es una cosa natural en el ser humano, pero esto lo llevan a un extremo, justamente pidiendo la no clasificación.
Sí, ahí hay una contradicción enorme que rompe los ojos todo el tiempo, y que es la que saltó con la X.
Rompe los huevos, rompe la vulva, todo rompe.
Sí, es la que saltó en la ceremonia de Alberto Fernández, le decimos porque cerque, porque fue muy notoria delante del presidente, como quiso tener un gesto con un grupo, que
porque
el grupo le decía así, ¿no?
Porque es insostenible, porque solo se puede hacer mediante esa oposición hipersensible, pero después cuando tenés que armar el cubo, no queda nada, señor, queda cualquier cosa, no se puede sostener, es insostenible toda esa pavada, pero bueno, está bien, hay que... no sé qué hay que hacer.
No, y hay que escuchar.
Para mí, un bólido.
Hay que escuchar
mucho. Para mí, como un bólido, ¿eh? No.
Tratar de entender, debatir cuando sea necesario, ponerse la postura... Yo me he puesto en la postura de escuchar mucho, me cuesta por momentos con los adolescentes, pero me he puesto en la postura de escuchar mucho. Justo tuve un maratón el fin de semana de este tema.
Ah, ¿tuvo un maratón de fluido?
Maratón, no.
¿Cuánto se corrió? ¿Que era una 5K de fluido? ¿Cómo era?
No, tratando de sanar qué es exactamente lo que pretenden,
¿qué es lo que
se diga, qué molesta,
humano?
Qué es lo que no molesta, qué...
Todo le molesta, señor. Le molesta a los adultos, no. Como a los adolescentes de toda la historia de la humanidad.
De diferentes formas, pero al
mismo tiempo. Lo que le molesta son los adultos. Lo que pasa acá, de los adultos, ¿sabes lo que hacían? Sí, como estaban jugando, decían, te molesta que sea adulto, anda cagada, haz lo que te digo y callate la boca. Y ahora los adultos dicen, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás enojado conmigo? No te enojes más, por favor, decime qué tengo que hacer, cómo te tengo que decir. Esa actitud pusilánime es la que confunde más las cosas, señor, porque el adulto tiene que cumplir su rol de adulto y dejarse odiar por los adolescentes en lugar de hacerse el cantante de rock, ¿entiendes? Que va y se hace creer. El cantante de rock lo hace para ganar plata, como corresponde. Pero el adulto no está ganando ninguna plata, estos adultos. Sí. Los jóvenes que dicen cualquier pavada, señor.
Claro. Bueno, pero igual están...
El adulto tiene que trancar al joven. Ese es el rol del adulto. Es así,
lo que
señor.
Pasa es que hace 30 años no era fácil, tampoco lo es ahora. Es fácil, pero es más habitual decir, bueno, yo soy bisexual, yo soy homosexual... hombres, mujeres, se dan, y se dan algunas conversaciones que quizás no las teníamos en los 80, en el liceo, tan fácil y tan abiertas, o ahora capaz, ojo, según el lugar donde uno esté, ¿no? Acá lo decía en la propia ronda, ¿no? No hablemos de ciertos barrios costeros solamente, sino de todos los lugares de Uruguay, y es distinto en cada uno de esos lugares. Pero bueno, escuchemos, Darwin, aprendamos.
Sí, lo que no se puede tener, las conversaciones del otro lado no se pueden tener ahora, las que se tenían en los 80 no se pueden tener, son mucho más peligrosas esas que la que está hablando usted.
Bueno,
la que
eso está hablando usted
son el mainstream, es eso, por lo menos deberían admitir que son el mainstream, es lo básico.
Bueno, pero
en algunos lugares
muy,
no.
Muy específico
en los lugares de donde viene la gente que habla de estas cosas.
Sí, sin duda, también.
Eso es lo que estamos hablando. Hablando de los otros lugares.
Qué interesante, que
nunca viene nadie que hable esta cosa.
Qué nutritivo, ¿eh? Que es hablarlo, discutirlo, debatirlo, escucharlo.
A ver, yo no me nutrí nada, yo me estoy
¿Usted necesita
acá
nutrientes en este momento? Sí,
necesito abundante nutrientes. Comí un pedazo de un puré de hospital en las últimas 48 horas. Imagínese si necesitaré nutrientes. Eso,
claro.
Y agua nomás. Y sin embargo me estoy desangrando acá. Me desangro por el ano. Mientras ustedes le buscan la vuelta a esto, que es imposible. ¿Y todo por qué? Porque vino un bólido.
¿Cómo llegamos de
ahí? Superman, señor.
Porque capaz que era el hijo de Superman.
El hijo
de Superman es adoptado. Él lo adoptó, tendría que haber adoptado Superman. Es un hijo de puta si no adoptó. Porque él sobrevivió gracias a la adopción de dos grandes padres, una pareja. Para mí, si Superman no tiene un adoptado, es un asco de ser humano y hincho por Lex Luthor, a morir. No sé si sigue existiendo Lex Luthor o ya no.
No sé.
Pero estoy con Lex Luthor, que capaz que la gente lo veía mal porque era pelado nomás, pero porque caen mal los pelados. Pero Lex Luthor, mucho más resiliente. Y lo otro, que esa es la otra palabra que habla bien de la persona, que no me acuerdo cuál es, que Superman, señor. Resiliente y agradecido. Eso era Lex Luthor. Y Superman, un desagradecido. No adoptaste. ¿Cómo no vas a adoptar?
No, si vos aparentemente sos
producto de la adopción, sos vos. ¿Qué te tengo que tirar un guacho en el jardín para que lo agarre? Adoptá por Facebook, aunque sea. Impresionante, ¿no? Insostenible moralmente Superman, señor. Insostenible, la verdad. Y ahora quiere congraciarse con el amor del público con un hijo fluido. No venga con esas pavadas, Superman. Tengo un hijo fluido, vuelvan a quererme. No, señor. Lo pones en el Instagram, para ver si agarras corazoncito. Miren a mi hijo fluido, no sé qué. Qué cosa,
Superman.
Qué barato, Superman, qué barato. Nunca me gustó Superman. Me gusta más Obama, que está todo resentido. Ese me gusta.
Un millonario resentido.
Millonario resentido, un asco. Un asco, que no tiene ningún tipo de prurito en asesinar gente. Y ese tipo, vos estás mucho mejor que el extraterrestre. No hincho por el extraterrestre. Ellos son la básica, además. Me parece que no hay que hinchar por los extraterrestres. Si hinchar por los extraterrestres, sos el colmo del chipayo, eso que le dé.
Sos de lo que piensa que la humanidad se tiene que extinguir.
Yo mismo, lo que hablábamos ayer. O anteayer, no sé, ayer.
Esta semana.
No tengo recuerdos de ayer, Estoy completamente todo borrado, tengo la cabeza. Y bueno, dice que a través de varios colegas, en particular el señor Matías Medrero, comenzaron a llegarnos reportes de este evento.
Ajá, el bolido, sí.
Estaba pesado Matías Medrero, sí. Lo nombró ahí la cosa del informe de la Facultad de Ciencias.
Y bueno, se ve alguien que lo estaba observando y siguiendo con atención.
Un bólido, así se reporta, señor. Matías Medrero dejó 7 mensajes de audio. ¡Un bólido!
Ahora está acá,
¡Un bólido! ¡Viene un bólido! ¡Estoy viendo! ¡Pasa por acá el bólido! ¡Acá en Uruguay el bólido! ¡Ahí viene el bólido! ¡Ah, no! Cayó en Brasil. Es increíble lo mal que ligamos también,
Por poquito, por nada.
¡Qué tristeza tenemos! ¡Iba para Brasil! ¡Ah, no! Fíjate, no, iba para Brasil. Discúlpame, Tancredi, te dejé 26 mensajes de audio en la casilla. Ni los escucho. Chao, hasta luego. Mederos, es mi nombre. Poneme ahí. Matías Medero. Si me nombras, te agradezco. No cambia nunca, Tancredi. Está precioso. La radio de onda corta esa que tenés. Ahí está. Esa era más o menos la situación del umbólido que cayó al final en territorio brasileño. Lo decimos así con esta expresión lo más cabibaja posible, amigos. Porque lo que creíamos que iba a caer en Uruguay, no cayó en Uruguay. Cayó en Brasil, ¿verdad? Iba para Brasil. Así que exhortamos a la población de la zona que en caso de encontrar una roca de coloración muy oscura, de aspecto reciente, y tiene que tener aspecto reciente, señor.
Una roca reciente. De aspecto reciente.
Sí, sí, claro. Que recién llegó, que mira para todos lados como canario en el shopping. Así que, es la misma, el mismo aspecto que tiene un canario dentro de un shopping. Es ese lo que estamos buscando, ese aspecto de roca, señor. Sin erosión. El canario que viene sin erosión al shopping, mira así con los ojos abiertos, bien grandote, y se comunique con nosotros, ¿está? Así que el que encuentre una roca de coloración muy oscura, de aspecto reciente, como aquel que había llegado de no me acuerdo de dónde, de Togo, ¿se acuerda? Que pensaba que había llegado a Estados Unidos, no me acuerdo.
¿El polizón?
Pobre hombre, sí, el polizón. Esos también llegan con aspecto reciente, sí, sí, sin erosión, nada, y son oscuros. Así que se comunique con nosotros, ¿está?
Pero es una roca. Sí.
En este caso es una roca. Sí, sí, sí. Sí. Muy oscura, de aspecto reciente, ¿está? Y sí, que se comunique. Eso nomás.
Bueno, la gente.
Y que no significa ningún peligro. En Acehua está divino. Una búsqueda del tesoro espectacular en Acehua. Ahora, la verdad, es lo más cercano a algo que ha pasado en Acehua, ¿eh? Es literal, porque pasó cercano, ¿no? No pasó exactamente en Acehua. Pasó y siguió y cayó del lado brasilero. Pero es una, no significa ningún peligro para quien la manipule, además,
Están invitando a toquetear.
La pueden toquetear. Sí, hay que salir a buscar con los guachos, todo. Yo tengo ganas de agarrar mi hipotético apartamento y llevármelo para Acehua. Y salir a buscar rocas oscuras de aspecto reciente.
Dos semanas buscando el bolio, tranquilo, pasa.
Sí, claro, espectacular. Me voy, incluso los dejo ahí. Y los dejo ahí con alguien en Acehua, con el hijo de Superman. Bueno,
vamos a parte de menor.
El hijo de Superman vive en Acehua, eso es lo que queríamos decirle. La noticia, para que quede claro, para hacer un resumen de todo esto. Sí. El hijo de Superman es fluido y vive en Acehua. ¿Está? Y en Acehua hay un trato maravilloso a los fluidos, como todo el mundo lo sabe.
Perfecto. No, yo estaba metido en estaba metido en Instagram y en Twitter de Mati Mederos. Tiene un perfil para esto, ¿no? Cazador de tormentas, ciclones, tornados y más fenómenos en Uruguay. Ahora le tiene que agregar, ¿no? De meteorito, de bólido.
Bólido, señor. Bólido.
Futuro meteorólogo. Gracias por apoyarme y apoyar la ciencia. Pone él allí en Instagram.
Sí, bueno, la ciencia y la meteorología, las dos cosas, ¿verdad? No se queden solo con la ciencia, porque no llega meteorología.
Claro, no, ciencia de la atmósfera, ¿no?
No, obviamente. No es una ciencia, no.
¿Cómo no? Todo físico,
hacen unos cálculos ahí de matemáticos. Parte del medio, no pueden comprobar nada.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre, la forma de comprar online seguro y tranquilo. Porque en Mercado Libre tu compra siempre está protegida. Si lo que compraste no es lo que esperabas, te devuelven tu dinero. ¿Qué te vas a comprar, Darwin?
Darwin, continuamos adelante. Una de nuestras próximas columnistas, Darwin, para 2022 en Medicina Sexual, dice que el año que viene va a tener mucho sobre identidad de género, fluido y demás para aprender y para entender.
¡Ajá! ¡Le gusta!
¡Le gusta! Ese trabajo.
Nunca le di el clítoris tamaño real de plástico que me tengo regalado en casa.
No, me debe un clítoris.
Le debe un clítoris.
Es cierto, me debe un clítoris, señor. Leonel me debe un clítoris.
Así como.
Así le digo cuando me lo cruzo por la calle, de lejos. ¡Me debe un clítoris, Leonel! Cuando se lo crucen, díganle, che, dale el clítoris a Darwin que le debe. ¿Le gusta la polémica a la doctora Oz? Muy bien, tiene que ser así. Va a levantar la doctora Oz, le van a levantar la primera hora de la mañana, señor.
No sabemos qué hora va a ir.
No,
después
no,
de que alguna
¿cuándo, qué hora diría hora? Usted?
¿A qué hora? Y para mí eso, después de las 11 de la noche, por ahí. Bien, bien caliente la hora. ¿Quieren que les haga una actualización antipática y completamente por fuera de la moda moral del caso de la China Suárez y Cardi la Wanda? Bueno, ¿o quieren hacer como que estamos por encima de eso y hablamos de cosas mucho más importantes y sofisticadas pero menos populares y masivas mientras nos morimos de ganas de hablar de la China Wanda y Cardi?
Por supuesto que no estamos por encima de eso.
No, vamos a hablar de otras cosas más importantes. Hablemos de cosas que realmente al país, señor. Es una cosa que es fundamental. Por ejemplo, pero todo igual con el foco desde la vedetización de la sociedad, ¿verdad? Que es lo más importante que nos ha enseñado esta pandemia. Este pandemonio en que hay una vedetización de la sociedad que ya no tiene vuelta atrás. Por ejemplo, el presidente de Calle Galicia se está colgando de las prótesis mamarias de Salinas. Ah, yo creo que sí. Ah, yo para mí sí. Ah, yo para mí sí. Ah, yo para mí sí. Salió a colgarse de las prótesis mamarias de Salinas. Dice que Salinas miente, señor, dice. Porque saben cómo es el tema de la de Calle Galicia. ¿Está la pauta o no? Hay un silencio del otro lado.
No, porque estuvo hablando bastante temprano.
¿Qué silencio de pauta que hay del otro lado? Que se llama silencio de radio, que en realidad es silencio de pauta. ¿Sí? Cuando uno ya es columnista y no está ahí, y no le responde los conductores, porque hay silencio de pauta. O porque están revisando el celular, ¿verdad? Que no es el caso de Ricardo y Joel, porque yo se los tengo prohibido.
No, está lejísimo. Sí. De hecho, no le contesto a usted.
Pero por eso, le hacen todo, cualquier otro colonita, si no es este el caso del colonita, porque yo soy un colonita.
No, era porque habíamos hablado temprano de mañana, que ahí que había aparecido una batalla interesante, pero la habíamos politizado.
¿Tienen discusión? ¿La politizaron?
Claro, no entre nosotros, sino que había aparecido el pachequismo de la vieja guardia enfrentado al cabildo abierto ahí, ¿no? Duro, y abrazándose el pachequismo a Tabaré Vázquez. Tenía todo.
Claro. No veo cuál es lo raro de todo eso que me está contando.
Y bueno, hablamos de usted también, de esa idea.
Maburnismo, pachequismo, son todas continuaciones de una misma rama. ¿Sí?
Esto por Alberto Iglesias, ¿no? Que fue candidato incluso dentro de las listas del pachequismo, de la 1, 2, 3, ¿cómo eran los números?
Sí, 1, 2, 3 o la 3, 2, 1, no importa.
Esa era la de Maburno.
¿Adelante
claro,
o para atrás?
No me acuerdo. No, ¿cuál era la...? Bueno, pero eran las dos pachequistas, la 321 y...
Sí,
la
123. Y entonces dice que Iglesias, que es el presidente de Casa Galicia, dice que Salinas miente, señor, que el chimito Salinas mintió. Dice que entonces... porque había dicho Salinas que otra vez había que darle guita a Casa Galicia, y hace menos de 18 meses se le otorgó un fideicomiso que se llama... de las cuotas FONASA por 20 millones de dólares, y ahora pide 12 millones de dólares de más, sabiendo que en 2020 están comprometidos el 100% de los fondos FONASA. Y que la institución cuatriplica la media de endeudamiento del sector, ¿está? Eso es lo que dijo Salinas.
Duro.
Y después dijo, y tengo esta prótesis mamaria. Después lo hablando, salió con la prótesis. ¿No sería una prótesis mamaria de Salinas que pasó volando por la Yeguá, señor?
No, no es
posible. Bueno, entonces dice que que viene Alberto Iglesias redobló la apuesta este miércoles en rueda de prensa y dijo que el ministro Salinas mintió sobre el fideicomiso hace 18 meses por la institución, señor. Entonces, ¿uno qué piensa? No recibieron esos 20 millones de dólares, no están pidiendo 12 millones de dólares más, no está comprometido el 100% del fondo de gas. No, hace 21 meses que recibieron, no 18.
Bueno, eso no.
Y ese préstamo fue recibido en diciembre del 2019, hace 21 meses, gracias a un acuerdo con el gobierno de Tabaré Vázquez, que nos apena muchísimo que se vista con ropa ajena y quiera decir que los... que nos dio el doctor Tabaré Vázquez, él tuvo algo que ver, porque es mentira, flagrante mentira. Dice Iglesias que no sabe todavía cómo funciona el Estado, que no diferencia Iglesias entre el Estado y el gobierno. Es una cosa que el no sé si es un problema del pachequismo o qué, los cabildantes tampoco diferencian mucho de eso. Me parece que en eso pueden encontrar todos un punto de unión, señores, gente que no diferencia entre lo que es un gobierno y lo que es el Estado, porque se lo dio el Estado eso, no se lo dio Tabaré Vázquez. Claro. Eso es lo que no entiende Iglesias.
Tengo que me está denunciando una voluntad política que antes había y que ahora no hay para ayudarlos. Denunciando, no, confesando.
Bueno, eso es lo que no sabe. Eso es lo que no sabe. Él gracias, está confesando, sí. Una discrecionalidad que un favor que ahora no están teniendo.
Sí, está metiendo a una persona que ya no está.
Claro, por eso. Y que, pero como si se lo hubiera dado él de su chequera.
Claro, y además en el final del periodo de Vázquez, como tiró toda esta plata, le pueden decir, Vázquez al final es ni para defenderse, ¿no?
Sí. El viejo y querido. El ensuciador mientras alaba, digamos, ¿verdad? Te alaba y mientras está elogiando tu persona, te está arrastrando por el fango porque no se da cuenta de la diferencia entre el gobierno y el Estado. O sea, eso se lo dio Tabaré Vázquez, no te lo dio ni el FONASA, ni el Estado, ni la... ¡Tabaré, señor! ¡Te estás ahí, me lo dio! ¡Estás en la mala, Tomás! Yo ya me lo sé. Y ese es el planteamiento que hace Alberto Iglesias, que me parece que se tiene que hacer una conferencia de prensa hoy hoy para redoblar la apuesta de lo que dijo ayer, ¿verdad? Y decir que mintió o algo así, ¿verdad? Porque no... habló en su contra, digamos, Iglesias. Esa es la sensación que deja.
Ajá.
Habló a favor de Salina y en contra del mismo, me parece.
No, y es evidente que este cruce entre vero declaraciones no le hace bien a una situación delicada que tiene que resolverse, ya sea por concurso, síndico, lo que sea. Todos estos ruidos en general, lo único que hacen, y más con son de autoridades...
Habló de... pero habla del último presidente como si fuera un mecenas, señor. Sí. Como hablamos nosotros de nuestro jefe. ¿Entiendes? Sí. Está bien, nosotros está bien, porque somos unos arrastrados, todo, pero gente que debería tener cierto porte y eso, la verdad, justo es increíble cómo es un mal que aqueja a los que son amigos de los amigos, ¿eh? Que te empiezan a saltar los amigos de los amigos por todos lados, ¿entiendes? Que por defenderte y por elogiarte y edulcorar tu ausencia, te terminan importunando, te dejan ahí un poco pegado, digamos, como hace Iglesia, como hace Cose, que tuvo la mala suerte que heredó los guardaespaldas de Tabaré, ¿vio?
No se nos hereda, ¿qué está hablando?
Sí, se heredó, señor, ¿cómo no va a heredar? Espiral, heredó, le tocó eso como viuda autoproclamada de Tabaré, le tocó a los guardaespaldas, si me hubiera tocado el coso que va arriba del auto, la vaca esa que ponen ahora, pero que tiene como una valija arriba, me iba con eso para afuera, pero me tocaba los guardaespaldas, lo tengo que poner en la intendencia, ¿qué hacer? Eso es lo que dijo Cose.
La intendencia ha tomado muchos funcionarios de toda Inter, incluso el Ministerio Interior, muchos que estaban en la órbita del gobierno nacional y que bueno,
pero
pueden pasar.
No los tomó por eso, pues, dijo que los tomó porque los heredó, señor.
No, sí. Como yo no lo escuché, pero no puedo creer que
los heredó. Ellos cuidaron a Tabaré toda su vida, yo ahora le voy a cumplir a Tabaré. ¿Qué quiere decir eso?
Pues es un disparate, como una decisión de gestión. Porque uno decide que...
Sí, de gestión, pero de corazón, es espectacular.
¿Pero qué les está pagando con su sueldo, Carolina Cose?
Sí, tío, no, ahí está el pesetero, ¿vio? No hay sentimiento, todo es sueldo, todo es plata.
Pero si dice yo, no dice la intendencia.
¿Eh?
Dice yo.
Le voy a cumplir a Tabaré, claro.
Y bueno, yo soy yo.
Sí.
Ah, pero yo supongo que los que puso en áreas de financieras de la intendencia, en otras áreas, están todos... Son cuadros que les parece que son técnicos, que son muy importantes para...
No son técnicos, son guardaespaldas, señor.
Bueno, está, en este caso lo mismo, parece que son los mejores guardaespaldas.
No sé quién se los quedó, les tocó a otro, los heredó otro. Ella heredó los guardaespaldas de Tabaré, señor.
Está, pero porque le parece que son los mejores guardias.
Es amiga de los amigos, señor. La verdad que hay que aplaudirla, porque en esta época en la que tan cuestionada están los valores de antes, ¿verdad? Que venga ella con estos valores del siglo XX, a mí me parece hermoso. Yo estoy conmovido por esto, señor. Y ustedes lo único que hacen es mirar la billetera. ¡Ay, no! ¿La plata de qué? ¿La plata de aquel? No sé qué. Y los sentimientos y las relaciones humanas y las herencias. ¿Eh? Uh-huh. Hacete cargo de esto. Y bueno, está.
No, bueno, ese es el gran nuevo. No sé si ya había, si ya estaba esa función en la intendencia y suplantó a alguien. Si no existía la función, me pierdo un poco. Si son los mejores.
No, pero no se puede perder. No, ya, más allá de que dijo que son buenos y eso, pero lo importante es que dijo que le tiene que cumplir a Tabaré.
¿Cómo? Pero no le tiene que cumplir.
Ellos cuidaron a Tabaré toda su vida, yo ahora le voy a cumplir a Tabaré. Esa es la frase, señor.
Bueno, un montón de gente que al perder el gobierno, el Frente Amplio, estaba cerca de Tabaré y quedó sin trabajo y no lo va a heredar todo, no es la madrina.
Sí, le tiene que cumplir, está bien lo que lo denuncie. Diga nombre, diga puesto, señor. El Bubi Casada, por ejemplo. ¿Quién le está cumpliendo el Bubi Casada?
Pero ese fue el primer gobierno Tabaré, después ya creo que no.
Ya no le cumplió ni Tabaré,
el gobierno. En el cabo de las drogas fue el primer gobierno Tabaré.
Y bueno.
No sé, capaz. Yo,
gol de media cancha, eso, ¿cómo es? ¿En ese no está? Tiene que ponerlo ahí, entonces. El Bubi hay
que cumplir.
Era muy amigo de Tabaré.
Sí, pero por eso mismo, no se puede cumplir a todos los que acompañaron a Tabaré.
No, para mí hay que cumplir a todos, ¿no? Bueno, o sea, a cada uno hay que le toque. Algunos le tocarán a uno y otros le tocarán a otro, como corresponde. De eso se trata la herencia, señor. No les parece.
Bueno, no parece que sea la explicación.
Acabo de darme cuenta que tuve la misma reacción que Graciela Bianchi. Así que estoy.
Tuvo la misma el pelletero. No es el usted. Pelletero que no le importa la amistad.
No es usted que le cumple a Tabaré, los que pagamos somos los contribuyentes.
Ahí está, ¿vio? Ahí está. ¿Vio? ¿Sí? ¿Está contento?
Me siento raro en este momento,
Darwin. Sí, bueno. Es el viejo truco igual. El otro día discutía justamente de hecho con gente porque estábamos discutiendo sobre el maestro Tabaré. Uh-huh. Entonces me decían, estás del mismo lado que Pettinati. Y qué me importa, él está del mismo lado que yo, no sé ni lo que dice, pero no me importa.
Está perfecto.
O sea, es un truco para no, es una falacia.
Sí, sí, estamos de acuerdo.
La falacia del espantapájaro es, ¿eh? Otra parecida, no sé. La del espantapájaro me parece que es que elegís al discutidor imaginario, que es un tarado, ¿entiendes?
Claro,
yo me armo un
el
discutidor.
El peor exponente del
claro,
otro lado.
Exactamente, el peor exponente del otro bando, entonces bueno. Me armo, como hacen lo que siguen la ciencia, que ponen a Salles siempre. ¡Pará! ¡No, pero no siempre es Salles que está del otro lado! ¡Pará! ¡No, porque entiendes! Esa es la falacia del espantapájaro, está de vivo, por eso es el espantapájaro.
Salles es el espantapájaro.
Salles es el espantapájaro, claro.
Pero muy usada esa.
¿Qué? ¿Qué? Pero que si fueran vivos, tendrían que contratar a un Salles para todas las discusiones, porque afirma a los del otro lado. Totalmente. Señor. El otro día salió una encuesta, uh-huh. Una encuesta esa que salió que dice que el 80% está a favor de la... ¿Cómo era esa? El 80% que está... El 80% de la cosa uh-huh. de la gente está a favor... De los filtros de vacunados.
Ah, sí, 70, sí.
70, 80, una cosa así, ¿no?
70 creo que era, pero sí, más o menos. Sí, mucha gente, la mayoría, sí.
¿Qué era lo que le había dicho yo?
Sí.
De olfato nomás.
Y te coincide mucho con la cantidad de gente vacunada.
Bueno, claro, sí, por eso, pero lo que le dije fue esto no es una discusión porque está casi todo el mundo vacunado y además lo que... está todo el mundo en contra de los antivacunas, señor. Es facilísimo. Uh-huh.
Sí,
¿y qué salió? Ahí la estoy buscando, no la encuentro.
77 era,
77, ya sabe más cerca usted. Está
señor,
bien.
8 de cada 10 adultos aprueban la exigencia del certificado de vacunación para ingresar al espectáculo. ¿Vio lo que dije? No necesito hacer... Es impresionante, señor. No necesito hacer encuesta. Es espectacular. No necesito gastar en los guachos esos que van a preguntarle a la gente, señor. Que te salen... nada, una coca y dos refuerzos. Pero no lo gasto.
No, pero
nada, ¿qué? No se puede gastar en los guardaespaldas de Tabaré, pero sí hay que gastar en los guachos esos que andan preguntando cosas, le andan buscando la boca a la gente. No, señor, pero aparte de ahí promociona el buchonerío, todo. No, yo ya no gasto nada. La verdad que estoy tan contento. Tengo, la verdad, me parece que... creo que tengo el espíritu del sordo González instalado en el esfínter, señor. Me parece que...
No era un virus.
No era un virus. Es el espíritu del sordo González. Es espectacular. Espectacular.
Es muy bueno.
No sé si hacerme revisar por un protólogo o por un medium. No sé, ¿a quién le tendría que preguntar?
Y si una persona tiene las dos especialidades, mejor.
Ahí está, protólogo medio, señor. Uh-huh. Y es más o menos lo mismo, porque toca ahí y más o menos te dice, vas a tener complicaciones dentro de no sé cuánto. Eso, le quiero decir que me voy a hacer revisar, ¿eh? Me voy a hacer revisar porque es impresionante. Y bueno, y esto es lo mismo, no me acuerdo de qué estamos hablando, pero es lo mismo, porque me hizo acordar.
77%.
77%, no. Repite el otro, pero es Medero, un bólido, sí, ya está, Medero, ya está, no joda más.
¿De qué estaba hablando?
La mayoría del espantapájaro.
A través de varios colegas, en particular el señor Matías Mederos.
No, estaba hablando de la teoría del espantapájaros y cómo a usted lo querían descalificar su opinión por estar del mismo lado.
Ah, pero eso era una digresión.
Ahí está, eso.
Ahí. Se había quedado en la
bueno, pero
no, claro, y que entonces yo le pagaría a uno siempre para que haga de espantapájaro, ¿entiendes? Para que el espantapájaro sea corporizable, a un Salles, todo. Si yo estuviera a favor de la vacunación, le pagaría un Salles. Uh-huh. Lejos de hacer lo que dicen, el efecto que dicen que genera gente como Salles, genera el efecto contrario, señor. Justamente por la falacia del espantapájaro, porque no querés estar del lado de Salles. Ajá. Uh-huh. Te puede divertir con Salles, pero nadie quiere estar del lado de Salles. ¿Entiendes?
Sí.
Bueno, entonces pasamos ahora sí, pasamos a la crónica antipática del Guandicardi.
Sí, por favor.
Les aviso que además de superficial es antipática, porque como acostumbramos en este espacio, está completamente a contramano de la moda moral, ¿verdad? Y eso es lo divertido. Esa es la parte, ese es el valor. Ese es el único valor casi que le va quedando a esta audición, ¿verdad? Es excelente lo de pasado. Que estoy de la moda moral, es un deleite, señor, que trato de compartir con usted para no deleitarme yo solo, ¿verdad? Si no, soy un
se empalaga.
Sí, si no, claro, soy un onanista de la desafinación con la moda moral, señor. Yo se lo dije, pero yo soy un viejo en calzoncillo en una fiesta de chupines, ¿verdad? O sea, una cosa que no puedo transitar, profesional, ¿verdad? ¿No?
Soy un invitado. Escándalo, su sola presencia.
Sí, soy un invitado al cumpleaños de Erdogan disfrazado de Lemayun. Esa es mi condición. O sea, ¿qué pasó? No, disfraz de Lemayun no venía acá. Oh, bueno, la mala mía. Dale, me voy. Yo qué sé, qué va a hacer. Bueno, cantamos la última kurdo y no. ¡Uah! La cagué de vuelta. Pero, salva. Y ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí. Todo el tiempo, permanentemente. O sea, entro a una clase de yoga con un equipo de nylon amasado. Se van a mirar, sí, Bueno, ¿qué hacemos? ¿Empezamos por la flor del loto? Equipo de nylon amasado, todo, cadenas. ¿Qué pasó? ¿No era acá eso? Y bueno, está. Así funciona, ¿verdad? Y eso es lo divertido, me parece. Todo lo demás no. Así que es el no ceñirse a los cánones de la moda moral, que solo consideran válidos y graciosos los chistes que coinciden con su dogma, es parte del valor agregado de este espacio, ¿verdad? Uh-huh. Pero entonces, lo que decíamos, empezamos por limpiar el panorama. Acá, ¿qué pasó? Escribió una carta a la China Suárez, señor. Uh-huh. Su última carta. O sea, la última carta que tenía, más o menos para que no la linchen, que como todos sabemos, siempre la última carta... mientras te están linchando no sirve para nada.
Igual te van
a maticar. No pidas perdón, eso es lo que le decimos a todos los que se le viene la maroma encima, es no pidas perdón, no pidas perdón. En este caso no es perdón, en este caso es como el último intento de encontrar un universo que se identifique con ella, ¿verdad? O sea, me parece bien que luche por su vida mediática, pero eso la desacredita para el premio Nobel de la Paz, ¿verdad? Como rescatista de esclavos, ¿verdad? Como rescatista de hombres encerrados por un régimen tiránico intrahogar. No la van a llamar para que saque a Navalny, la iban a llamar, pero bueno, finalmente se cayó eso. La verdad, ya mandé dos cartas, tres cartas, le voy a pedir a Medero que escriba otra para que le bajen la candidatura al Nobel de la Paz, porque reniega de su condición. En la misiva que escribió la China Suárez.
Bueno, la condición que usted le asigna, ¿no? La vida.
Bueno.
La condición otra? Que la puede llevar el premio Nobel de la Paz.
¿Qué otra? ¿Otro talento? Yo no le vi todavía.
¿No es actriz?
Actúa como el culo. Ah, bueno. Y está, es preciosa y eso, pero bueno, justamente la mejora en su rol de rescatadora, señor. De Open Arms. Esa, como que se llaman ellos, que levantan sí. Gente de por ahí.
Sí, sí.
Que bueno, esta es eso, ¿sí? Pasa con el barco. Pero dice que no, dice que esta no es, que es todo un malentendido. Eso. Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas. Ah, no me diga que fue el patriarcado, no lo puedo creer. Pero esto, mongolocho, se aburren con el celular, se ponen cachondo, hacen cualquier desastre y después tienen la culpa del patriarcado. ¿Saben? El patriarcado que inventó el celular. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema, señor? Empieza con todas, tratando de a todas las mujeres, pero enseguida acota su universo y le apunta directamente al público de las amantes despechadas, podríamos decir, ¿no? Las amantes que no terminaron de concretar, una cosa así. Las amantes que no llegaron. como la cosa de Giannuzzi, la sesión de Giannuzzi, de los que no llegaron, ¿se acuerda? Sí. Eso era una tristeza, era cuando salió la peor parte de la previa de Giannuzzi. Nunca se lo dije, pero... nunca se lo dije en vida, pero aprovecho para decírselo ahora. Es horrible esa parte, era una patada en el pecho, todo lo que no llegaba. Y ahora tiene un puesto de... ¡No, por favor! No, ahora es un volante de ida y vuelta.
¿Sabe quién tiene
en una frutería. ¡No!
¿Sabe qué?
¡No, por favor!
Los de Infobae, que son unos portales mal leídos de Argentina, más en redes funcionan muy bien, tienen como una sección de... fue campeón en el 81 en Boca, ahora...
¡Ah, no, no me digas cuenta ahora! ¡No, no me digas!
tiene una sección que es semanal, es tremendo, es un dolor.
Bien para cualquier persona que tenga, a mí me pone contento una persona que tenga una frutería, pero no una persona que fue campeón del mundo, y ahora se tiene que fumar a las viejas que se le queja por el precio del morrón.
Tremendo,
señor.
Siempre están vendiendo las medallas o algo, es como un momento.
Yo tengo un amigo que tiene una frutería que cada vez que alguien se le queja por los precios, es impresionante. Otra vez le dije, ¿por qué no te vas a quejar del precio de la pata base? Está carísima y veo que la compras igual todos los días. ¡Oh!
¡Oh! ¡Qué agresivo!
¡Toma, excelente!
No es así.
¿Cómo no va a ser así?
No, porque quizás en el puesto a dos cuadras está más barato y tiene que competir y ser amable con los clientes para poder, de alguna manera, conquistarlo.
¿Amable con los clientes quién? Bueno, que los clientes sean amables con uno también.
¿No? Y a veces es muy duro como le dicen a uno las cosas también, al frutero. No,
y le pasan rompiendo las pelotas por los precios como si lo pusiera el frutero. O sea, bueno, por bueno, pero viene el 95%
Sí, está bien, bien, bien defendido su amigo Darwin.
Mijo.
Le voy a poner un puesto en una cuadra.
La vieja normalidad, así se llama la frutería de él, vieja normalidad. Entonces, ¿qué dice? Dice que me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras, que estaban separados o separándose. Me estoy separando. Me estoy separando, es un gerundio menos creíble que ya está saliendo para ahí. Me parece que cualquiera que tenga tres días en este mundo y haya pedido una pizza alguna vez, sabe que ya está saliendo para ahí. Y me estoy separando.
Sí, está en la calle, ¿no? Sí.
¿No? Me parece
no, es creíble.
No es creíble. ¿Qué tiene? ¿Pero qué tenés? ¿11 años tenés? ¿Qué tenés?
Bueno,
capaz. Y bueno, por eso. Me parece que Cris Morena te da la hormona de la adolescencia perpetua esa.
¿Quedás ahí?
En todo caso, entonces ella la culpable, no el patriarcado. Señores, Cris Morena, que le da la hormona de la adolescencia perpetua y los deja adolescentes para toda la vida, para que puedan seguir trabajando para ella. Y mire lo que son. Son un desastre. No paran de hacer cagadas, señor. Y entonces dice que... que se siente que ya le pasó esto, además, dice. Una repetición que deja a luz mi inexperiencia. 30 años, dice. 30 años, dos críos, sigue usando la carta de la inexperiencia como... Ya está,
incluso ante una repetición, ¿no? Que sería lo contrario, la inexperiencia.
Claro, exactamente. Es la experiencia... Lo que te pasa es que no incorporas información. No incorporas información, es como mi hijo hipotético, no incorpora información. Hijo hipotético se
no digas,
choca,
no
le da
no digas,
pero ni los ratones del laboratorio le pasa lo que mi hijo hipotético, señor. A los ratones del laboratorio le pegas un choquecito y no pasan más por ahí. Y mi hijo hipotético va y pasa de vuelta por ahí. ¡Cállate! ¿No es que estás abajo de los ratones de laboratorio? Le dije el otro día, yo le tuve que decir. Si estás abajo, le digo, no te puedo llevar ni un laboratorio. Todavía no te puedo hacer redituales ni para que prueben cosas contigo, porque estás por abajo, estás por debajo. Estás por debajo del nivel del ratón de laboratorio.
No incorpora experiencia.
Me incorpora, va y toca el horno de vuelta. ¡No toqué! ¡Que está caliente! ¡No toqué! Una cosa de loco. Y está, fue y tocó el horno de nuevo. Y bueno, y dice que está, que típico, dice que mi inexperiencia y mi profunda credibilidad que le di a esos hombres que luego guardé silencio dejando que me comieran los lobos. Parece que es más creíble para esta sociedad sabiendo cómo se manejan ellos siempre. Está para barata, está tratando de torcer la cancha, se vistió de la moda moral y salió a ver si la perdonan. Te van a linchar igual, poner la cabeza en la guillotina, dejate de joder, dale que te van a comer el cráneo de todas maneras. Es que yo sea la mala, la que engaña y no la engañada, dice. El problema es que no asumí quién soy. No asumí quién soy y no asumí en dónde te metés. Porque esto es una... discúlpeme que lo diga de esta manera tan poco actual. Me voy a poner, en este momento, me voy a poner los calentadores y voy a entrar a la clase de gimnasia.
Sí, los 80, ¿verdad? 70, 80, sí.
Pero es un problema de hembra esto. A la vieja usar.
Bueno.
La vieja, la caverna y agarrando la cosa con el te doy. Ahí te ha peleado con la Wanda, es así.
Usted vio la respuesta.
No te metas a pelear con la Wanda. Te metiste a pelear con la Wanda y querés sororidad después. Ah, te metiste una jaula de UFC con la Wanda y ahora querés sororidad. ¡Ay,
sí, está en la jaula,
viola usted. Estás en la jaula. Te metiste en la jaula defensa con la Wanda, estás loca, no te metas ahí, que la Wanda te despedaza. La Wanda es fuerte de verdad, la Wanda de verdad, la Wanda no come nada, la Wanda le no.
Tiene la respuesta a la carta de...
Te metes a pelear con una hembra alfa que maneja ese hogar. ¿Sí? Y que no va a permitir, se lo va a tomar como una hembra alfa, no se lo va a tomar como una sorora. Se lo va a tomar como te va, pero te va a sacar las tripas, nena. Al final tiene razón, que no entiende nada. Que es su profunda credibilidad. No sabe dónde te metiste.
Le aceptó la carta, se ve.
Por eso a vender merca en el barrio de Pablo Escobar también. ¡Tarada! ¡Tarada! Pero qué tarada. Esta, ¿sabe qué? De estas que son tan lindas que todo el tiempo la gente hizo como que... Hombres y mujeres, ¿eh? Todo el tiempo la gente hizo como que decía cosas que tenían sentido solo porque están encandilados por la belleza que proyecta, ¿verdad? Y entonces hacen como que... Sí, se da igual de hombres y mujeres. No necesita ni ser fluido ni nada. Y entonces ahora no sabe ni por dónde camina, ¿sabes? Uh-huh. No sabe ni por dónde camina. Ya y dice, ¿eh?
Sí. No, decía que después le cuento, ya la respondió Wanda Nara a la carta de la China Suárez en Instagram.
Sí, y dice, ay, ¿cómo le respondió?
Vieja normalidad. De mi familia me encargo yo, de las putitas la vida misma.
Bueno, ahí tiene, ¿eh? Una hembra. Te fuiste a meter en una hembra, Vos tenés que tratar de ir con las fluidas, con todas ellas, pero no te metas,
paso...
no te metas en el territorio de una hembra que orinó todo ahí. Y te... sacar carpiendo, te mastica las tripas, chiquita. Mirá que Wanda salió del barro, andaba con los solchillonca de Maradona. Se tuvo que poner el solchillonca del gordo. Y ahora vos le querés venir a agarrar lo que... pero estás regalada, chicuela. Estás regalada.
Se ha metido en un terreno escabroso, por lo menos, para decirlo.
Pero andá a ser una... anda a montar un espectáculo fluido en Afganistán antes que eso. La verdad, andase el chiste de los talibanes, te va a ir mejor que metiéndote en el territorio de la Wanda. Y dice que no le caen al del desliz, dice no sé cuánto, y yo ni provoqué ni alenté esta situación. Bueno, un poco tenés que haber alentado, ¿sí? No, capaz que fue el no acoso, si no lo tiene que denunciar. Pero también y también dice que es más fácil para una mujer pegarme a mí para descargar. El costo de sostener la imagen de una familia feliz lo pago yo, no el hombre que fue irracional o tuvo un desliz.
No, que lo está pagando, le están diciendo.
Yo para mí que está diciendo cualquier cosa para salvarte, chinita. Yo para mí que el guando se está comiendo una condena, ¿verdad? Durísima, señor. Está haciendo orinoterapia desde hace 96 horas. No va ni a practicar porque lo tienen cabeceando una piedra. Y además... de que vos no leíste el contrato que le toca a Iguando ahora, después de Tedesli, ¿verdad? El infierno a puertas adentro que le espera. Justo Icardi, además, justo Icardi, que sigue pagando una pena sorda y brutal y masculina por ese mismo entramado con él en el lugar que ahora cumple de la China.
Claro, por el amigo y la pareja.
¿Por qué te crees que no lo citan a la selección argentina, chiquita? Agárrate un diario, le. ¿Eh? Todo al estilo masculino, no se habla, pero no se revierte la condena, señor, con códigos de la omertá, de la mafia. Ni se habla al respeto ni se modifica. Hay un silencio atronador mientras el bobo este anda, cíteme, callate, bobo. Durísima y eterna como el tiempo la condena, señor. Le sigue apretando la día de hoy. De hecho, se va a ir del PSG por eso mismo. Le cierra las puertas de lugares de trabajo esa condena. Y esta dice que la lleva gratis. Se popularizó simpáticamente el término icardiada y nadie salió a decir que lo estigmatizaban por eso, ¿eh? Todo el mundo se divertía.
Se cambió el de mexicaneada por icardiada en Argentina.
Y todo el mundo se divertía. Y a nadie le pareció, ¡qué horrible! ¿Cómo van a hacer eso? No sé qué. Es lo mismo. Hágalo para el otro lado y va a ver cómo saltan todas las comentaristas de la moda moral a comerle la cabeza del piso, o sea. Entonces esta muchachita, que la verdad, la muchachina esta, yo pensé que era otra cosa, pensé que más o menos tenía una postura mínimamente bueno, adulta, pero no, pero tiene 11 años. No es culpa de Cris Morena, que le da la hormona de la adolescencia esa y no crece más. Ya salieron unos guachos ahí que no, siguen teniendo 14 años, así que les hacían tomar café para grabar los cosos, las escenas de chiquitita.
Café tampoco está. Un termo café o un cafecito,
eso,
¿no?
Eso es lo que estamos diciendo. Joel, por fin, dale, tomá café y grabá, nene, dale.
Escúcheme, mire.
Dale, nene. Pero además,
cuando la mía ya está cansada de mañana temprano y no reacciona, le meto un café de mañana.
Si la sacude, no, y sí. Un café, pepón. Le meto merca, le meto. Dale, anda a la escuela, caramba.
El liceo, el liceo.
Dale, tele, dale, que tenés este hijo. Pegate este saque con papá, dale.
Pero era muy chiquita. ¿Cuánto era? Capaz que tenían 4 años para café. Yo no sé qué estoy hablando.
No, 12 años tenía esto, pelotudo. Lo que pasa es que no crece más y como ahora está de moda esta pavada de me trataron mal hace 30 años, dame una pensión graciable. Pero aparte no cuentan toda la parte buena que tuvo eso, señor. Sí, te hacían tomar café de las 16 horas de grabación, pero después, ¿qué? Chuponeaba como loco.
Bueno,
o sea, en el momento lo disfrutaste, no te hagas ahora que decía dame más café, decía en el momento, dame café.
Vamos a redondear por acá, creo que aquí hay un mensaje de un oyente que puede redondear, veo incapaz que usted está de acuerdo con Santiago, que dice, Wanda tendría que dar charlas TEDx, de las TED, millonaria para toda la vida con charlas TED. Sí, sería una charla TED de Wanda sería.
Hizo un imperio, señor, hizo un imperio, lo montó ella sola. Igual ya tiene que pegar el cambio, me parece, es tiempo que agarra a Julián Álvarez, alguno de ellos. Tiene que meter un 9 fresquito. Vamos, Wandy.
¿Quién es?
El que dijo que era mejor que el canario.
Ah, Álvarez. El River que hizo goles otro día era la tapa. Me mandan las tapas de Álvarez todo el tiempo los oyentes a mí.
Le dije que teníamos que cambiarlo. Hace un mes le dije, vamos a meterle este que los hinchas están como locos con este y no sé qué, y no pasa nada, y vamos a cambiarlo por el otro que bueno de verdad, se lo dije.
Sí.
Y después
le dije antes del clásico, que hizo los dos goles.
Y ahora hizo tres, y el otro día hizo uno más. Y hace goles de todos los colores, señor. ¿Por qué? Porque tiene la lucecita prendida. Eso lo vemos. La madre del Pato Sánchez, Wanda y yo.
Hasta
Wanda
mañana,
también,
Edwin. Hasta mañana.
Bien,
no toquen nada.
Un poquito de café. Un poquito de café. No mucho que... Con mi confesión, ¿no? Adolescente que puede tomar un poquito, tipo latte, que es una lágrima café, un cappuccino pueden tomar, digo, para levantar una mañana difícil. No sé qué edad tenían, Darwin estaba hablando de chiquititas, yo no sé qué edad tenían las que dicen, ahora nos daban café. Aparte, nos daban café, es muy abierto, ¿no? No, un cappuccino da una taza de café o un termo de café y anda a grabar. Cambia la situación, ¿no? Todos tomamos, estudiando, trabajando en algún momento crítico, café de más, pero siendo consciente, no que te obliguen como menor hacerlo o que te sugieran como menor, es distinto.
Tiene otra connotación.
Digo para aclarar, porque dice, sí, está bien, toma café y anda a grabar eso, Lionel, es diciembre, papá. No es diciembre todavía y bueno, la temperatura, de cualquier manera, está muy bien. Casi le diría para la semana que viene de diciembre. Pero vamos en orden. 20 grados ahora, viento nor-noreste a 19 kilómetros por hora, baja la humedad 53%, es un precioso día, con 24 grados de máxima. Mañana la cosa empieza a desmejorar, sobre todo con nubosidad, desde temprano a la mañana, algo capaz que hoy de tarde, incluso más de nubosidad, y después nuboso y cubierto con precipitaciones y tormentas de la noche y la madrugada. Precipitaciones y tormentas, ahí afinamos un poco los horarios, pero sobre todo la tarde-noche sábado y madrugada de viernes, tarde-noche de viernes y madrugada del sábado. Por ahí se ubican las precipitaciones y tormentas, en las primeras horas del sábado. El sábado va a ser más feo, menos temperatura, 12 de mínima, 18 de máxima. Desde el domingo de tarde empieza a levantar la temperatura y sobre todo las mínimas, pero muchos grados. Estoy hablando de 4 o 5 grados la mínima, que eso cambia radicalmente la situación, cuando se ubica cerca de 15 grados la mínima, pero ese cambio viene a partir del lunes recién. Por ahora, para advertencia de lluvia, por ejemplo, no sé si en Diego Muñoz, que ya está así, pues, ¿se puede mojar eso? No se puede mojar. Bueno, viernes de tarde, nylon. De noche, tiene una férula. No,
que la envuelvan en nylon.
La pueden envolver en nylon, si va a salir, si ven a Diego.
Es que esto que hace, le mete.
Se ven a Diego envuelto en film tipo Dexter, porque, bueno, viernes de tarde, sábado, viernes de noche y sábado de mañana puede llover un poco. Ahora viene Diego con el fútbol de Peñarol y Nacional a 10 días del Clásico.
El pronóstico del tiempo No Toquen Nada lo presentó Casmu. Afiliate por el 1444 o en casmu.com. Casmu, estamos para cuidarte.
No Toquen Nada.
Había visto las jugadas del partido, el gran gol que metió Peñarol ayer para festejo, imagino, para delirio de sus hinchas, porque ahora están yendo los hinchas porque son los del club y los que tienen que aparecer, los dos.
Ayer,
¿no?,
había cerca de 20.000 personas en el campeón del siglo, era un partido bien importante para Peñarol, le ganó muy bien a Montevideo City Torque por 3-1, era 3-0, sobre el final llegó el descuento. Cuando Peñarol logra conectar en ofensiva, hace mucho tiempo que esos circuitos no son tan armónicos, tan vistosos. Vayan y busquen el gol de Álvarez Martínez, el primero, de Torres, el primero.
El pase de Álvarez
Martínez. El pase de taco de Álvarez Martínez. Después una secuencia por derecha de triangulación y pases de primera. Es un golazo de Peñarol que ganó 3-1, que quedó como puntero de clausura en una fecha en la que Nacional enfrentará a Wanderers hoy por la noche y eso determinará la posición del equipo de Ligüera, que viene ganando con lo justo, pero que viene ganando, y que si logra la victoria también quedará primero. Es la fecha que precede a la anterior al clásico. El fin de semana van a jugar. El fin de semana juegan la fecha previa y el domingo próximo será
domingo 31, último día de octubre.
El clásico a las 4 de la tarde en el campeón del siglo, un clásico muy importante. Porque el clausura pinta para que sea un mano a mano entre Peñarol y Nacional.
Ah, mirando eso ahí. Está Cerro Largo, Wander, Fénix ahí. Algunos.
Sí, bueno, Wander es difícil que pueda sostenerse. Plaza se viene cayendo. Ayer empató y esa ventaja.
¿Dónde Wander es hoy? Te van a pegar tres paraguas.
Bueno, no importa, pero Wander viene. Había hecho 9 puntos consecutivos en la primera fecha. Después perdió bien con Peñarol. Viene de no poder ganar también y hay que ver qué le pasa hoy contra Nacional al equipo de Carreño en una fecha, insisto, en la que se va a perfilar claramente el clausura para los grandes, un anual en la que todavía Plaza está como puntero.
Pero si Nacional gana hoy lo iguala en puntos a Plaza.
Con la historia esta de Cerro Largo, que bueno, es bien complicada, pero que en principio confirma los puntos de la primera fecha para Cerro Largo, Nacional apela y puede llegar a ganar y puede quedar como el líder del anual. Nada raro en el fútbol uruguayo que en los escritorios haya puntos valiosos por decidirse.
Bueno, muy bien. Así que ganó Peñarol, juega Nacional en el día de hoy. Fin de semana, otra fecha y después se viene el clásico.
No Toquen Nada.
Vivir con un enorme lago y todo un parque a tus pies, en medio de la naturaleza, pero cerca de todo. Seguridad, diseño, confort y todos los amenities. Carrasco Boating. Agenda visita en carrascoboating.com.
Ah, cómo disfruto hacer estas cosas, ¿no? Y ojalá vayan a las redes sociales también, sin querer casi que lo dice. Mirá, y el que ni pise el viera hoy, el canciller. Más respeto al viejo bohemio, alguien que tiene la foto de Alejandro a su hijito
te
abrazado.
Te doy con el yeso, ¿sabes cómo te doy con el yeso y se te terminan todas las pavadas?
A mí, ¿no? Tranquilo los bolsos, hoy gana seguro, nuestro equipo bohemio es garantía de puntos para todos. De hecho, hace 6 años que no lo podemos ganar en el Viera, dice alguien que se da por entregado, Santiago, antes de ir. El hijo de Muñoz no secó para hoy, encaja, difícil el Wander se mantenga, se nos complicó para hoy. Bueno, ahí se de todos lados, lo de Wander que dicen que en realidad tranquilo los bolsos, que se estaba viendo paraguas, ¿no? Me imagino, sí, pero
es
hay
una
dos,
guerra de los paraguas, parece de Hong Kong.
Sí, esto, hay dos como Ariel acá, y otro que escribió que tiene al hijo Alejandro, que no te quieren ver en el Viera en el día de hoy.
Tranquilidad absoluta.
Que no pasa.
Tranquilidad absoluta no va a pasar.
Me imagino que te está esperando Daisy Turné, Pedro Bordaberry, también para criticarte en ese palco.
El ex fiscal de corte Jorge Díaz, también otro hincha de Wander.
Pedro Bordaberry ahora con el City Torque, no sé si podrá ser muy explícito.
Yo elegiría a Gustavito Rey de todos esos.
Para pelear
de visión, así rápidamente, aunque te habla, te cauchea ahí, te saca loco, papá. Pero en principio, si tengo que elegir...
Hoy es un día para mirar televisión, porque hay muchos partidos, así que no voy a ir a
no vas a ir, qué chanta que es.
Vías de comunicación.
arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen arroba del sol punto uy.
Ya venimos con una entrevista al mejor jugador uruguayo de la historia de ajedrez. Quizás algunos se sorprendan, otros lo hayan escuchado en No Tocan Nada este tema. Esto es un traspaso de la Federación Alemana de Ajedrez a la Federación Uruguaya de Ajedrez. Hay una historia que tiene para contar Jorge Maya. Lo habló con Guzmán Moral, nuestro colaborador en Berlín, quien nos pasó las noticias. Así que vamos a hablar en un ratito con él un poco de esto que pasó en Alemania ahora, pero sobre todo lo que se viene para Uruguay con un jugador de este nivel, de este ranking internacional. Un poquito de su historia también, ¿no? Su madre uruguaya, ¿qué lo lleva?
Su madre es la que le enseña ajedrez, así que su perfil ajedrecístico se puede decir que tiene mucho de uruguayo.
Y, bueno, ¿y dónde ha estado? ¿Qué conoce de Uruguay? Habla español, habla muchos idiomas, es políglota, pero español es uno de esos idiomas y vamos a hablar con él, quizás alguna palabra no comprenda, pero seguramente por lo que nos costó Guzmán sea una charla fluida, así que en un ratito vamos a hablar con él, en un programa que además tiene columna de Leo Barisoni, que ya anda por aquí, pero una columna muy especial, porque las fotos son de aquí nomás, en todo sentido, en tiempo, a veces Leo se va a fotos de 60, 70 años atrás, ¿no? Pero bueno, las fotos son del 2016, del tornado que pasó por Dolores. Y va a hablar de un documental que incluye esas fotos, como una decisión estética muy interesante, el silencio y esas fotos. Habló con el director del documental, con los tres fotógrafos que integran esa foto del documental, pero que además hoy en día están expuestas en una fotogalería. Así que ya venimos con la nota y después la columna de Leo Barisoni.
No toquen nada.
Vamos a hacer el contacto con Jorge Maya y les decíamos que queríamos escuchar para que tengan la dimensión de lo que significa para Uruguay este ajedrecista Bernardo Rosell, el presidente de la Federación Uruguaya de Ajedrez.
Meyer pasa a ser el jugador más fuerte de la historia del país, llegando a un ranking internacional de más de 2.600 20 puntos de Elo, que ningún uruguayo ha accedido nunca. Y sí, se abren grandes oportunidades y posibilidades de obtener primeros premios y lugares donde Uruguay nunca ha podido acceder, como por ejemplo el Campeonato Iberoamericano o el Continental de las Américas.
Así hablaba de Jorge Maya Rosell, presidente de la Federación Uruguaya de Ajedrez. Vamos al contacto con él allí en Alemania. Jorge, buen día, ¿cómo estás?
Hola, estoy muy bien. Una alegría, un placer estar aquí.
Bueno, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde vivís?
En una pequeña ciudad, Baden-Baden, cerca de la frontera francesa.
Bien, como verás hay una gran expectativa en la Federación de Ajedrez local. Ahora vamos a preguntarte un poco de tu historia y de los motivos de este traspaso, pero aquí en Uruguay hay una gran expectativa. ¿Qué esperas vos de esta participación de aquí en adelante con Uruguay?
En Alemania hay una cantidad de jugadores a mi nivel. Soy entre los mejores, pero no el número uno. Y no tiene mucha importancia si tienen uno más o menos como yo, pero es claro que en Uruguay puedo hacer una contribución muy positiva y espero salir del ajedrez ahí adelante.
Bien, contribución positiva, después te podemos preguntar los torneos que vienen por delante, pero ya has hablado con la federación para empezar a competir, ¿desde cuándo por Uruguay?
De noviembre, pero ahora no hay torneo. El próximo gran torneo por la selección nacional es el verano que viene, la Olimpiada de Ajedrez en Moscú.
Bien, perfecto. ¿Dónde naciste vos, allá en Alemania, contanos en qué ciudad, y cuál es tu vínculo con Uruguay? ¿Cuál fue en tu niñez, en qué momento?
Sí, otra pequeña ciudad que se llama Trier, es cerca de Luxemburgo. Y ya en mi juventud, todos los años fuimos al Uruguay durante más o menos 4 semanas, por Navidad y fin del año. Y ahí aprendí a hablar español. Nunca tuve una clase y ahora tengo mucha motivación para mejorar el español y cada conversación me ayuda.
Bueno, muy bien. ¿Te acordás de algo de Uruguay, de esa etapa?
Sí, claro. Fuimos a muchos lados. Colonia, Salto, las distintas termas, Punta del Este, Atlántida, Punta del Diablo, las piedras. Y yo ya conozco muchos lados.
Bueno, muy bien. Vamos a tu historia en el ajedrez, ¿no? ¿Cómo y cuándo empezó tu vínculo con el ajedrez?
Mi madre me enseñó las reglas cuando yo tenía 3 o 4 años, pero yo no tenía idea que hay libros de ajedrez, que hay clubes de ajedrez y torneos. Y en algún momento, cuando yo tenía casi 10 años, fui a un event con muchos deportes y también había ajedrez. Y yo jugué una partida con alguien de un club de la ciudad de Trier y decía, el chico juega bien y tenemos el campeonato de la ciudad el mes que viene, quiere jugar y bueno, yo quería jugar.
Vos querías jugar, pero después se entrena, ¿no?, para llegar a un gran nivel. ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué cantidad de horas se necesita? ¿Qué tipo de guías, maestros, entrenadores hay que tener?
Sí, claro. Yo empecé a trabajar con un gran maestro cuando yo tenía como 14 años y desde este momento ya era algo profesional. Trabajando con él regularmente, jugando muchos torneos. En Europa hay muchos torneos de todos los niveles, lo que ayuda mucho a salir adelante. Y ya cuando estás número uno en Alemania, estás entre los top 100 del mundo y ahí ya es posible recibir invitaciones a otros países para jugar torneos cerrados.
Vamos a algunos grandes momentos de tu carrera, ¿no? Nos contaba Guzmán que cuando Alemania se proclamó campeona de Europa en el 2011, ganaste la partida decisiva. ¿Ese fue tu mayor logro deportivo? Digamos, contanos cómo fue.
Sí, en equipo nacional, claro que es algo mayor, como Alemania nunca ganó este evento antes. Entonces es solo esta victoria en la historia alemana. Y yo estuve al punto de ganar el campeonato mundial sub-20, pero perdí la última partida y terminé quinto. Un momento muy difícil para mí, pero después de esto era más fácil jugar otra partida muy importante y así gané contra Armenia en 2011.
Te sirvió aquella derrota para ese momento decisivo donde tenías que darle a Alemania su primer título europeo.
Sí.
Bien. Y gran maestro, ¿desde cuándo sos? ¿Y cuándo llegás? ¿Cuándo te cuelgan el cartelito de gran maestro, digamos?
Si necesito un puntaje ELO mayor de 2500 y 3 resultados también que se entienden por el ELO, una performance de 2600 o más. Y logré cuando yo tenía 19 años.
Bien, hace mucho tiempo. ¿Esto de ELO, que es el ranking, la forma de medida de la Federación Internacional de Ajedrez?
Sí, cuando ganas una partida contra alguien del mismo nivel, ganas 5 puntos. Así que mueva con pasos muy pequeños.
Bien. Y ahora con ese ELO, ahora vamos a escuchar, sos el que tiene más en la historia de Uruguay. ¿Algún apunte del fin de semana y lo que ha pasado en las últimas horas, no? Porque también nos contaba Guzmán Morales de Alemania, que habló con vos allí, nuestro colaborador, que hubo hasta un cambio de bandera que tuviste que hacer. Vos jugás en la Bundesliga, el campeonato local de ajedrez, y te ponen la bandera del país que representás, más allá que estés jugando por un club, y tuviste que cambiar la bandera.
Sí, en la primera ronda ya tuve que protestar porque todavía me ponen la bandera alemana. pero lo han cambiado durante la partida.
Bien. Bueno, vamos a escuchar de nuevo, te invitamos también a vos, Jorge Maya, desde allí, desde Alemania, a escuchar a Roseli. Habló aquí con nosotros y nos decía esto sobre tu cambio de nacionalidad para competir.
Él quería representar Uruguay y quería jugar en un lugar donde no tuviera inconvenientes y nadie lo molestara y ni nadie lo presionara. Y encuentra en Uruguay ese lugar en el mundo donde él va a competir y va a ser feliz. Y bueno, más que bienvenido.
¿Nos puedes contar en titulares para que entendamos? Porque hablaba de presiones, Roseli, algún lío se armó también allá en redes sociales. ¿Qué fue lo que te pasó con la Federación Alemana?
Sí, es bastante complicado, como hay una cantidad de escándalos que solo unos tienen que ver conmigo. Pero te doy una analogía. Sí. Imagínate en el fútbol que la selección de fútbol uruguaya, cada vez que el golero deja pasar la pelota, después de la partida otro jugador hace vídeos en YouTube diciendo que es muy mal golero. Y eso es más o menos lo que está pasando aquí. Y hay insultos públicos y este tipo de cosas. Y la federación que dice, no hacemos nada contra esto, es tu problema personal. Y yo digo, no puedo representar a Alemania así. Y bueno, hay una cantidad más, pero es solo un pequeño como decía,
sí, se entendió ejemplo. Clarísimo, Jorge, con el fútbol entendemos todo, nosotros sí. Somos bastante cuadrados y entendemos todo así que se entendió clarísimo. Último momento que te hacemos compartir de Roseli, o te invitamos a compartir de Roseli, el presidente de la Federación Uruguaya, a propósito de tu traspaso, porque se podía pensar en un momento que le podía costar a Uruguay dinero, esto nos decía.
El trámite de cambio de federación es un trámite que se hace con un costo. El costo es cero, la federación no tiene derecho a percibir ningún dinero si el jugador hace 2 años que no participa de la actividad o bien el jugador tiene el consentimiento de la federación que renuncia a cualquier cobro de cualquier dinero. Por eso el costo de Meyer solo fue un costo administrativo de 50 euros, sino hace 3 o 4 años el costo de un gran maestro estaba en los 25.000 a 30.000 euros. En la actualidad eso ha bajado mucho, pero bueno, como Georg Meyer hace más de 2 años que no juega representando a Alemania, la Federación Alemana no tiene ningún derecho a solicitar que la Federación Uruguaya le haga un aporte, en este caso serían de 3.500 euros.
Bien, pero hay que pagar solo 50 euros, Jorge, eso es una facilidad para Uruguay también, pero a propósito de lo que decía Roseli, el mercado de competencia, de pases, y vos hablabas profesional desde chico, desde la adolescencia, ¿cuánto se cobra, no para cuánto cobras vos, sino cuánto dinero se mueve en un campeonato como la Bundesliga, en torneos europeos, siempre se mueve dinero?
Sí, depende mucho de tu nivel. Si estás entre los 20 primeros del mundo y te quedas ahí, vas a ganar mucho. Pero si estás afuera ya es muy difícil. Y el top 100 todavía te puedes ganar la vida, pero nada especial. Y ahora estoy afuera del top 100, pero uno de mis objetivos es de reentrar y... En este momento solo hay un jugador de la América del Sur en el top 100.
Bien, así que tu apuesta sería a sumar un poco de peso, no solo del ajedrez uruguayo, sino del sudamericano. A propósito de esto del top 20, justo hace unos años tuve la chance de hablar con Vaselin Topalov, hoy está justo en el número 20 del ranking, y claro, él tiene 12 años más que vos, y una de las cosas de las que hablamos fue del impacto de la informática, las computadoras en el ajedrez. Él decía que había sido un impacto muy importante y que había aumentado la perfección del juego en el ajedrez de élite. ¿Vos cómo te vinculás con esto? Ya capaz que ya era algo natural que las computadoras estuvieran dentro de la preparación de los jugadores de ajedrez cuando empezaste a jugar, o no? ¿Cómo vivís ese tema?
Sí, todo cambió. Antes los mejores jugadores tenían una maleta llena de libros y sus propios libros de notas y cosas así. Y ahora todos tenemos la misma información y módulos que son muy fuertes en analizar cualquier posición y nos ayudan en mejor entender ajedrez y aumentar el nivel.
Ajá, ¿y quién se diferencia entonces? ¿Cuáles son las cualidades y las condiciones cuando la base de datos es para todos igual?
Sí, el talento ves con unas decisiones que no se pueden explicar directamente, pero unos 10 o 20 jugadas más tarde puedes ver uno tiene mejor coordinación entre sus piezas. Y por Magnus Carlsen, el campeón mundial, siempre es así. Le dicen que cualquier cosa que hace, al final él tiene la mejor coordinación, la iniciativa y gana las partidas. Uh-huh. Y es algo muy, muy difícil a replicar si no tienes un talento a este nivel.
Magnus Carlsen, el noruego número uno del mundo, ¿ha jugado contra él? ¿Cómo te ha ido con Carlsen?
Sí, varias partidas, dos tablas. Perdí algunas, 3 o 4, y una vez tuve una chance para ganar, pero terminé tablas.
Y un dato que nos aportaba Guzmán de su conversación con vos es que tu especialidad sería las partidas rápidas, partidas que tienen 10 minutos para cada participante. ¿Es así? ¿Es ahí, digamos, un tipo de juego donde juega mucho más lo intuitivo que en las partidas más largas?
Sí, yo tengo buena intuición también para tener buena colaboración entre mis piezas, y en algún momento trabajé también con Magnus Carlsen, y en posiciones sencillas tenemos más o menos un entendimiento similar, pero él es mucho más universal, por eso es el campeón mundial.
Si tuvieras que decirle a padres uruguayos, en este caso te pregunto uruguayo porque vas a representar Uruguay ahora este traspaso de la Federación Alemana, Jorge, ¿por qué es interesante o por qué sería bueno que sus hijos jugaran al ajedrez? ¿Qué les dirías?
Por el ajedrez empecé a mejorar mis facultades intelectuales, que estoy... mi entendimiento de otras cosas fuera del ajedrez es bastante sistemático, y eso me ayuda en cualquier cosa que hago.
Bien.
Es como un músculo que entrenas por el jugando al ajedrez.
Para el final te meto en un debate que es internacional. A propósito, un uruguayo hizo un libro hablando con grandes jugadores de ajedrez y lo comentábamos el otro día acá. Y no falta nunca el debate sobre si el ajedrez es un deporte. ¿Te interesa el debate? ¿Te has metido alguna vez? ¿Lo dejás de costado?
Esa cosa con deporte es algo de definición. Gastamos muchas calorías cuando estamos jugando. A veces estoy con menos peso después del torneo, y es algo muy intenso jugar una partida de 6 horas, pero no se ve, eso es claro. Pero la competencia es como en cualquier otro deporte, y normalmente entiendo muy bien los otros deportistas cuando hablamos de nuestras experiencias.
Bien, claro. Cuando hablas con deportistas de élite de otros deportes, no sé, me imagino tenistas, algo así, te sentís identificado y ellos contigo.
Sí.
Bien, perfecto. Jorge Maya, vas a pasar a representar a Uruguay, vienen desafíos por delante, vos decías esas Olimpiadas, son en Rusia, en agosto de 2022, antes venía otro torneo, ¿no? Que me habías dicho...
Sí, ahora todo está muy fresco, así que no tengo planes muy claros. Yo quería viajar a Uruguay en diciembre, pero pues recibí una invitación a Dubái para jugar 2 torneos muy fuertes. Entonces voy a Dubái a representar a Uruguay y venir más tarde. Pero como la distancia es muy larga, no puedo venir tantas veces que quiero. Es una lástima.
Bien. Bueno, Jorge, bienvenido. Bienvenido a Uruguay, a representar. Gracias. Uruguay. Seguiremos tu trayectoria ahora, obviamente, desde cerca. Y gracias por estos minutos desde allí, desde Alemania.
Un placer para mí.
Gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Pero le pongan un mate al lado cuando juega un torneito. Bueno, vamos a ver si llega el mate a Dubái.
Seguro que está familiarizado con el mate. No sé si le habrá gustado o no, pero con tanto tiempo en Uruguay seguro que se familiarizó. Se va a impresionar con un mate.
No, todos los años, un mes por año a Uruguay. Evidentemente. En la Universidad de Estados Unidos aplican ajedrez y póker para desarrollar planificación, estrategia, intuición. Sí, el póker tiene un problema de que está siempre visto relacionado con la noche, las apuestas.
La ludopatía border.
Sí, pasa que está. También se ha ganado su fama el póker. Pero bueno, no, también hay apuestas de ajedrez. Hay apuestas de.
Sí, seguramente todo. Sí, apuestas ahí.
Bueno, hoy en día hay apuestas de todo. Pero el póker es como que todo lo que. Está relacionado con alcohol, cigarro, tuburio, noche. Y los jugadores jóvenes que juegan y desarrollan su capacidad para jugar al póker realmente tienen esto. Un poco de esa ese músculo extra de capacidad de previsión, de jugadas y
que
demás.
Podrían agregar a algunos de ellos el comentario sobre el deporte, ¿no? Que hacía George recién, que se siente identificado en su experiencia con deportistas de élite de otros deportes, sin decir si le parece un deporte o no, y esto de perder peso durante las partidas, que es también algo que se dice mucho, también está el tema del declive pico de rendimiento de los jugadores por la edad, que es algo que también...
¿Sabes que le tenemos que haber preguntado? Con delay siempre se nos ocurre. Había una palabrita en Lost in Translation de la columna de Virginia Morton.
El síndrome de la lucecita roja que tenemos nosotros.
Sí, que se te ocurre cosas interesantes después. Bueno, esta no era muy interesante, pero se me ocurrió después porque tiene 34 y él quiere volver a los 100, al top 100.
Sí.
O sea, todavía
tiene
está...
potencial de recuperación, no sé si potencial de volver a su pico de rendimiento, si es que ese pico de rendimiento ya pasó.
Perdió ahí cuando dijo el sub-20, ¿no? Que quedó marcado ahí. Y sobre todo eso clave. También, eso que dicen, tuve la oportunidad de ganarle al campeón del mundo y fue tabla. Eso es una autocrítica fuerte, ¿no? Porque tuve la oportunidad.
Me comió la presión.
Me equivoqué, ¿no?
Tenía para ganarle a Magnus Carlsen, ni más ni menos, el hombre que paraliza a Noruega cuando juega.
No está mal lo que dice Santi, a propósito de paralizar y lo que genera el ajedrez, de tener desde la Federación de Ajedrez, puedo hacerlo con Roseli para el año que viene, alguna idea de presentación en público, ¿no? En las placitas en donde se juega el ajedrez, algo que haga difundir el ajedrez a propósito de un gran maestro que tenés por primera vez con ese nivel en Uruguay, que esto en otros países lo hacen, dice, y es un llamador, ¿no? Como todo, como cuando hablamos
con
los remeros en el momento que tiraron el remo.
Como las elecciones aumentan las inscripciones en la carrera de ciencias políticas, como la pandemia aumentó las inscripciones en la Facultad de Ciencias. Y esas cosas pasan. ¿Qué? Son fenómenos que se dieron. Bueno,
lamento que haya más politólogos, pero, pero es que haya, entonces hay que abolir.
Bueno, pero son cosas que pasan. Cuando un fenómeno tiene mucha visibilidad, genera... una especie de llamado vocacional, un flautista de Hamelin vocacional, si querés darle el lado negativo, que convoca a mucha gente a ir por ese camino.
No, me llamás a pedir que haya elecciones con...
Cada 10 años.
Cada 10 años. Así tenemos menos... Mañana va a estar nuestra politóloga, Vicky Adea, aquí con nosotros.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp. 092-095-995. Mail notoken@delsol.uy.
Sobre el ajedrez en la escuela, universidades, después de hablar con el gran maestro uruguayo, Jorge Maya, nos decía Martín, mi hija tiene 5 años y en el colegio tienen ajedrez para desarrollar el intelecto, pero no debe servir para el comportamiento y la obediencia para con los padres, hace lo que quiere.
¿Por qué habría de servir?
Hay algo ahí de consecuencia de los actos que uno puede llegar a aprender con el ajedrez, entre otras cosas.
Ah, bueno, no está mal eso. Ah. Sí, cómo es. No, claro,
te regalás, te parten. Bueno.
Y lo que pasa es que se tiene que concretar.
Tiene
el ajedrez
que
se concreta. Claro, la vida real depende.
Es un laboratorio donde uno puede experimentar eso en un plano algo teórico.
Sí, bueno.
Después viene la realidad.
Los juegos son, esos juegos de mesa, el ajedrez sobre todo, estrategias son interesantes para enseñar a desarrollar eso que vos decís, ¿no? Hasta en el ludo hay consecuencias, ¿no? Cuando
Yo tomar visto, malas decisiones.
Yo he visto niños que me ha pasado ante una mala decisión y que le comé dos fichas que tiene que volver en el ludo mismo. La decisión es dar vuelta al tablero y guardar y se terminó el juego.
¿Viste eso, cómo se desea? Bueno,
está bien, mejor que sus experiencias de mal manejo de la frustración los tenga ahí.
Claro, pero no estarían aprendiendo que las situaciones esas en la vida no se manejan así.
Bueno,
claro,
bueno ahí depende de lo que hagamos con ese momento.
No los niños juegan a que se matan también. O sea,
está bien, pero después en la vida no puede dar vuelta a la situación, ¿no?
Y no,
si no
bueno,
estudiaste, pero, después no das vuelta al examen, así que rompes el examen al profesor.
Que lo hagan los ámbitos en los que puede,
por lo menos. Está bien. Ya viene Leo Barisoni, gran columna hoy, con un documental, con tres fotógrafos, con lo que pasó en Dolores, el tornado hace 5 años.
No toquen nada.
Les voy a contar algo que seguro les interesa. En la Universidad de Montevideo podés recibirte con 2 títulos en 4 años más 1. Informate en um.edu.uy para ir a más. Universidad de Montevideo.
Mi hija mayor aprendió a jugar a los 6 años, cuenta alguien aquí, Andrea, sobre la frustración. Esto es para la columna de Darwin, ¿no? Fue un club, le encantaba jugar. Su primer torneo, perdió la primera y nunca más quiso jugar. ¿No? Bueno, ahí.
Y bueno, se empiezan a ver cosas de personalidad también en esas instancias.
Sí, sí, también. Se ve mucho y, claro, ahí está un poco quienes están cerca de ellos, familiares, compañeros, amigos, maestros y demás.
No es algo mágico que va a funcionar solo. Hay que acompañarlo, ¿no?
No, no. Mi hijo siempre lo tildaron de hiperactivo, de no saber comportarse. Sorpresa grande para ellos cuando se enteraron de que con sus 11 años ya había jugado un Panamericano de su categoría y un Mundial Sub-16 representando Uruguay. El ajedrez, me imagino que está diciendo, ¿no?
Suponemos. Estamos hablando de eso, por lo menos.
Bueno, este va rumbo a ser un gran jugador, ¿no?
Interesante.
Sí, desde chico.
Hay que ver cómo se lo trabaja después.
De ajedrez. Dice, gracias por la...
¿Cómo trabaja él? ¿Cómo la lleva?
A José. No, está bien. Más temprano tuvimos con una entrevista que ahora vamos a repasar simplemente unos fragmentos en un ratito con Gabriela Pires, una especialista en cuidados paliativos, no solo porque estuvo 8 años al frente del Plan Nacional de Cuidados Paliativos, sino porque desde hace más tiempo aún ha estado en este tema, porque además desde la docencia en la facultad también es un tema que la apasiona y por el que presentó un proyecto para cambiar un poco la lógica en la Facultad de Medicina. Habló muchísimo a propósito de lo que generan los cuidados paliativos en la gente y en el sistema médico. Esa discusión que hay desde una especialidad, algo filosófico, cómo hay que, desde el costado de ellos, explicar que no es creo o no creo en los cuidados paliativos. La entrevista es muy interesante para escucharla entera. Si quieren, por lo que aporta Gabriela, eso va a estar en delsol.uy, espectador.com en un ratito. Pero antes del final del programa, como siempre, repasamos algunos de los momentos.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Columna de Leo Barisoni, columna que en este caso se ubica con fotos muy cercanas en el tiempo, locales, uruguayas, de fotógrafos uruguayos, a propósito de un documental, a propósito de un hecho, ¿no? El tornado en Dolores en 2016, y un documental, El Viento Nos Dejará, y también de una exposición de fotos llamada Las Fotos del Viento. Así que ahí vamos, Leo.
Ahí vamos, sí, ¿qué tal? El saludo de todos los jueves. Sí, el documental de Pablo Martínez, el Viento Nos Dejará, y esta exposición, como vos decías, que es una exposición que se está haciendo ahora en la fotogalería del CDF en Capurro, que los fotógrafos son 3 fotógrafos uruguayos, Nicolás Garrido, Carlos Lebrato y Andrés Boero. Y una cosa, ¿no? Vamos a hablar un poquito del documental y de las fotos, pero quería arrancar como para una especie de recomendación. La exposición está en la galería del CDF, como decía, a cielo abierto, en una de las galerías chicas, que son 30, en Capurro, que aparte de ser un barrio divino, la zona que está es divina, esa plaza gigante. Me parece que lo que está bueno es ver estas fotos, todas las fotografías, pero en formato grande, tienen 1.5 metros. Uno empieza a ver cosas que esta cuestión de verlo en computadora, verlo en el celular, uno se pierde. De hecho, hablando con Carlos Lebrato, él me decía, concretamente, yo veo cosas en mis fotos que nunca había visto, en ese momento. O sea, hay muchos detalles que por el propio, la propia temática del tornado o algo que se pierden en Chico, ¿no? Y que me parece que es una buena invitación como para que vayan un sábado, la exposición va a estar un tiempo más, y a verlo, porque realmente es un cambio importante. Un poco, para comenzar, y un repaso rápido como informativo, este tornado en Dolores fue en 2016, fue el 15 de abril de 2016, y fue a las 4 de la tarde, y 16 y 11 exactamente, dicen que fue por ahí. Duró 11 minutos, de las 16:11 hasta las 16:22. Dicen que había como vientos entre 250 y 330 kilómetros, y recorrió ese tornado unos 4 kilómetros y medio, o sea, unos 50 cuadras. Y fue como una especie de corte de la ciudad, ¿no? Porque fue muy 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 concentrado en eso. Fue como que si dijeras, bueno, pasa un fuego, ¿no? Un flash ahí que divide la ciudad.
Esa arbitrariedad brutal de la naturaleza, ¿no? Sí. Gente que le quedó intacto.
Que le quedó intacto. Diferencias de pocos metros, claro. Con un impacto radicalmente diferente. Exacto.
Sí. Gente que vio su casa destrozada y la de que estaba al lado a 6, 7 metros no le pasó nada. Entonces dejó como un saldo de 5 muertos, 200 heridos, bueno, obviamente casas destrozadas, miles de damnificados, entre ellos por ejemplo el más que se dio más a conocer, Gastón Charlo Dino, el cantante compositor, claro, uruguayo, que su casa le quedó totalmente arruinada. En cuanto al documental, es de un documental, El viento nos dejará, que es de Pablo Martínez, que la particularidad es que él es de ahí, él nació ahí, nació en Dolores. Él, me parece un dato importante que él es de ahí. ¿De qué va el documental? El documental se sostiene en base a testimonios. Son 12 personas que Pablo entrevista, hizo un casting de 50 personas, quedaron 12 historias. Y él va, seleccionaron 12 y va entrevistando a esas 12 personas que vos hoy decías, es como muy minimalista, muy austero, porque simplemente tiene una pared de ladrillos, una silla, dos cámaras, una que tiene un plano más cerrado, uh-huh, otra un poco más abierto. El entrevistado viene, se sienta, hay un momento de silencio. Y ahí empieza a desarrollar su experiencia.
Aquí hizo un compilado José Benítez de algunos testimonios. Evidentemente, al hacer un compilado, pierde los silencios, los momentos que tiene el documental, pero es para que vean, sí, por el lado que va la experiencia, o las experiencias que contaron allí.
Lo que hice en ese momento fue correr hasta la cocina, agarrar a mi bebé, irme al dormitorio de vuelta, y lo llamé a mi esposo, que estaba en ese momento en Palmira. ¿Dónde estás? Me dice. Estoy en el cuarto, pero se está cayendo todo. Me decía, metete al baño. El baño se cayó. Y yo estaba con la bebé en brazos, transmitiéndole todo ese momento, y le iba diciendo, ahora se cayó la pared del living, se cayó el baño, no queda nada. Y bueno, ahí se cortó.
En el lugar donde yo me había escondido, era que muchas personas que lo vieron no podían creer. Había un vecino mayor ahí que medio se descompuso cuando vio en el lugar que yo me había escondido, y me decía, usted sí que tiene un Dios. Y en ese huequito yo tenía las dos Biblias, que una es la palabra, la otra donde estudio la palabra, sí, y las dos Biblias estaban intactas.
La desolación y rostros desencajados, ¿no? Mucha gente venía lastimada, con arañones en la cara, con cortes en los brazos. Era un paisaje que aturdía.
Yo creo que nadie va a poder decir lo que realmente se vivió. Porque yo te lo puedo decir con palabras, ¿no? Pero, o sea, las imágenes que te quedan en la cabeza, creo que no te las borras nunca más.
Bien, fragmentos de los testimonios, los 12 testimonios del documental, que como decía Leo, tiene esta realización que apela a respetar los tiempos, ¿no?
Sí.
Es muy interesante porque uno se pone a pensar, cuando cuenta alguna situación traumática que vivió, y vaya si está, la fue para la gente que está allí, tiene sus tiempos para hablar. Uno no se larga a hablar así, de corrido, como a veces te edita, ¿no? Editamos, sí, en los medios de comunicación. Y tiene sus pausas y tiene que tomar aire. Y como lo dejó eso, sí, en ningún momento eso suena a un golpe bajo, ni mucho menos, ni a dejar llanto, sino a como acompañarle. A mí me pareció, ¿no? Mirando el documental, como había una chiquilina de una tienda, una gurisa, una mujer, sí, ahora, ¿no? Una gurisa, era cuando atendía una tienda, de cuenta cómo se fue destrozando la tienda mientras se escondía, una tienda de venta al público, ¿no? claro que necesita, ni que hablar la primera mujer que escuchábamos, que estaba con su hijo de 9 meses.
Que se le iba cayendo la casa.
Le narraba por teléfono a su esposo cómo se va destrozando tu hogar, ¿no?
Sí.
Necesitarás tiempo para contar eso. Bueno, vos hablaste con Pablo.
Sí, yo hablé con Pablo. Eso, y el documental como que se sostiene en base a eso, ¿no? Y ese respeto de la gente se sostiene en cuanto a los testimonios. Y claro, ¿en qué momentos se meten como las imágenes en esto? Porque hay en el audio que dijo José, hay una que dice, esas imágenes no se te van a borrar nunca. Y ahí termina la edición de José, que estuvo muy buena, por otro lado. Y bueno, justamente de eso se trataba lo que hizo Pablo, ¿no? Tratar de encontrar imágenes a esos testimonios, de apoyarse con imágenes, ¿no? Y por un lado lo que hace es empezar a salir a buscar fotógrafos que hayan cubierto el tornado de Dolores, pero fuera del plano periodístico en muchos casos, ¿no? No quería continuar con ese relato, sino quería ver. Tenía un amigo puntual que trabaja con él como director de fotografía, que sabía que había sacado fotos, y sale a conseguir, y esas fotografías se empiezan a mezclar en el documental de una manera particular, ¿no? Capaz que escuchamos el audio de Pablo.
Cuando pensé en hacer esta película, decidí que si la hacía debería abordarla desde un lugar distinto a como se conoce el tornado de Dolores, que hasta ahora había sido a través del reportaje de los medios. Entonces, para aportar desde otro lugar, pensé en el poder de la palabra, en los relatos de la gente de Dolores, que 5 años después viven resilientes y que por lo tanto tienen mucho para contar. Es por eso que en esa sala vacía, despojada de todo, nos concentramos en sus voces, en sus miradas y silencios, que eso para mí era muy importante. Y es ahí donde en la construcción del relato cinematográfico juegan un rol muy importante estas fotos de estos 3 fotógrafos, que también nos invitan a reflexionar desde otro lugar, a través de su mirada. Y las imágenes colocadas entre cada testimonio nos van revelando el poder de la destrucción que los sobrevivientes nos relatan, y en total silencio podemos detenernos a contemplar para mantener viva la memoria.
Lo que hace en este caso Pablo en el documental es agarrar, toma las fotografías, selecciona algunas fotografías y las va metiendo entre testimonio y testimonio. Termina un testimonio, le hacen entrevista a la mujer que se le cayó todo en la tienda, termina y aparece una fotografía. Pero lo importante para mí, de Nicolás, o de Andrés, o de Carlos, ¿no? Y lo importante para mí también es que él también, como vos hablabas de los tiempos, que respeta eso en los entrevistados, también lo respetan en la imagen. Porque habitualmente en un documental es una imagen móvil, que una imagen sucede a la otra. Eran 24 cuadros por segundo en el cine. Pero él te da un tiempo de 15 segundos para analizar la fotografía. Entonces, tiene esa fotografía, que en general tiene su que ver con lo que viene relatando la persona, tiene un punto de conexión, y durante 15 segundos, cosas que vos no, nunca te pasan en el cine, empezás a mirar la fotografía, a digerirla, a analizarla, y te empieza a llegar desde otra manera.
El documental El Viento nos dejará, ahora les contamos bien dónde lo pueden ver, este documental. La exposición se llama Las Fotos del Viento, Andrés Boero, Nicolás Garrido, Carlos Lebrato. Ahora vamos a venir con lo que hablaste con ellos.
Sí, una cosa cortita que para decir, en el documental también se sostiene, en la mitad del documental, por algo que me parece muy importante, y imágenes en video, los tiempos de ahora que corren, la gente filma sus celulares, entonces imágenes de videos de gente que fue afectada, que filmaba, entonces son imágenes muy fuertes, y ahí, porque los fotógrafos lo que fotografiaron fue el post-tornado, lo que dejó el tornado, y esas imágenes que son de gente, no de aficionado, de gente común que filmó, vienen a apoyar, a darle cara a cómo fue realmente el tornado. Entonces vos ves un árbol, prácticamente una rama de árbol gigante, que pasa a una velocidad por la calle que parece que va una moto andando, ¿no? Ves una foto, una imagen, una cámara fija de una zapatería, que la cámara fija de seguridad empieza a ver, te empezás a ver que los vidrios se empiezan a romper. Es una óptica que un fotógrafo no podría estar ahí, porque salís corriendo, porque los vidrios te empiezan a lastimar. Entonces, es otro tipo de comunicación que también es muy efectiva para el momento del documental.
Ya venimos con los fotógrafos, lo que hablaron con Nico.
No toquen nada.
No manda una foto Martín desde Dolores. Soy aficionado a la fotografía. Esta fue la única foto que saqué ese día, luego de recoger a mi hijo menor de las ruinas del Liceo 2. Y nos manda un saludo. Le agradezco recién la mostré a Leo Barisoni. Sí. Está haciendo una columna sobre fotografías y un documental. Ya habló del documental El viento nos dejará. Escuchamos a su director, que es doloreño además. La exposición de fotografía se llama Las fotos del viento. Andrés Boero, Nico Garrido y Carlos Lebrato son los fotógrafos. Y bueno, pero también había aporte en el documental y hubo mucha foto, video del momento, de los momentos. Sí. Inmediatamente después del tornado, como esta foto de Martín, que acababa de agarrar a su hijo del liceo, ¿no? Que además quedó parcialmente destruido, si no me equivoco, si no me olvido de eso, ¿no? Bien, bueno, vamos a los fotógrafos y a esta exposición.
Sí, la exposición Las fotos del viento, son tres fotógrafos que fueron por motivos diferentes. Eso me parece bueno resaltarlo y me parece que le aporta a la exposición. Porque si no fueron los tres en plan fotoperiodista, documentales, porque si vas en ese plan, siempre buscas como que capaz que los tres buscan la misma mirada. Y acá hay tres miradas diferentes, desde tres puntos de vista diferentes. Y eso me parece que potencia la exposición que actualmente está en la galería del CDF. Nicolás Garrido, por un lado, es fotoperiodista, fue como trabajaba en ese momento en el diario El Observador. Según él, por lo que hablé, fue como la cobertura más importante que realizó, lo más fuerte que le pasó. En un momento él va, sale de acá en el auto del diario, sale a las 8 de la noche. Todos me dicen lo mismo, que el viaje a Dolores, que en general duraba 3 horas, 3 horas y media, demoró como 5 horas y media más o menos, porque por el tiempo, ¿no? Según Nico Garrido me decía siempre que pasó por todos los climas posibles, de granizo, de vientos fuertes, esos impidió llegar de una manera mucho, mucho más rápida. Y cuando llega a la 1 de la mañana, lo que hace es empezar a fotografiar, no es que, bueno, tenían reservado el hotel, van al hotel a dormir, no, sino que sigue fotografiando toda la madrugada. Ahí lo que me parece bueno es que tenemos una visión de toda esa ese horror sin luz, ¿no? O sea, porque no había luz, no había nada de luz, estaba todo cortado. Sus fotografías son mucho muy duras. En realidad las fotografías en general de los tres parecen otro lugar. Parece que no es Uruguay, porque uno está acostumbrado a veces a esa fotografía. Yo hablaba con Nico de que hay fotografías de él que parece que fueron, no sé, claro, en Estados Unidos, esos tornados que pasan, el después, o zonas de guerra, en muchas fotografías que tiene él. Y esa madrugada también lo llevó a convivir un poco con nosotros. Vemos esa parte solidaria, decimos, pa, qué bueno, la gente va, ayuda, esto, que el otro, pero no vemos la otra parte, que es la parte del miedo de la gente, muchas veces, porque creo que en estas situaciones siempre convive como lo mejor del ser humano y también lo peor del ser humano. Entonces un poco Nico nos contó de lo que vivió sobre todo en la madrugada.
Una de las cosas que charlamos con Leo cuando me llama para invitarme a participar de esta columna, estamos reflexionando que estos eventos naturales sacan lo mejor y lo peor de las personas, y me hizo acuerdo de estar caminando un pueblo que no conocía, con oscuridad total, y sentir el temor de la gente, ¿no? Sentir detrás de un postigón, de una puerta, de escombros, la pregunta de ¿quién anda ahí? La gente estaba muy atemorizada porque esa misma noche se robó mucho, se saqueó lo poco que le quedaba a mucha gente. Realmente horrible. Eso por un lado. Y por el otro, ya con la cosa un poco más aceitada, con las primeras luces del día, ver la fuerza del Doloreño y todas las brigadas de todo el país, fue muy, muy conmovedor realmente. Hay un antes y un después en mi carrera como profesional y como humano.
Un poco eso, ¿no? Hay dos fotos que resumen un poco eso de Nico. Hay un retrato que él le pidió a sacarse a una persona, estaba todo totalmente oscuro, lo alumbra con las luces laterales del auto del diario en ese momento, y es un retrato de una persona que estaba herida, pero que quería seguir ahí porque tenía su casa atrás destruida, pero no quería que le robaran las no importa si son pocas, si son muchas, pero no quería que le robaran sus pertenencias o lo que le quedaba de las pertenencias, ¿no? Entonces, ese es el miedo. Y hay otra foto que para mí está muy buena, que me remite, eso parece, no sé, la primavera de Praga puntualmente, que es un jeep que están montados como tres militares con tremendas metralletas, ¿no? Y que, claro, que estaban patrullando ahí por seguridad. Después Nico me decía, no estaban cargadas, era como para amedrentar de alguna manera, pero eso, ¿no? Que convivía uno capaz que pierde la noción de eso, pero bueno, que también está el aprovechador que quiere venir y saquear, ¿no? O sea, que por eso decía un poco que convive lo mejor y lo peor. Por otro lado estaba Carlos Lebrato, que otra situación totalmente diferente. Él es fotógrafo desde 2010, creo. Pero también es funcionario público, trabaja en ACE. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque ahí tienen como determinados tipos de brigadas solidarias. Ante estos hechos arman brigadas y de acuerdo a cuál es la situación, arman un equipo como para ir a socorrer. Entonces, él fue concretamente con la Brigada Solidaria de la Federación de Funcionarios Públicos. Y lo que me decía él, que cuando se enteraron, armaron como un equipo, ¿no? Pero decía, no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Si había 1000 muertos, si había 2000, si había 40. Entonces armaron, fueron dos enfermeros, un cocinero, agarraron ollas, agarraron víveres, una cocinilla, no sé, uno se imagina todo, y fueron. Y lo que hizo Carlos Piketty, antes de salir, agarra su cámara, ¿no? Entonces, él, la función que fue solidaria, fue ayudar, pero también agarró su cámara. Y salen a la 1 de la mañana, llegan a las 5 de la madrugada, y cuando llegan, algo importante que me parece rescatar acá de todo lo de Dolores, es que la situación estuvo controlada siempre, ¿no? O sea, como que ellos, él me dice, llegamos y la situación estaba bastante controlada. No es que nos pusimos a desesperadamente a colaborar porque faltaba esto que el otro. Sí, nos pusimos, hicimos, hacíamos comida, repartíamos. Él salía con una libreta a buscar puerta a puerta, a ver quién era la persona, a buscar la dirección, qué precisaban, repartían comida también. Y una cosa que me dijo que me parece importante es, si pintaba hacer fotos, las hacía. Si no, no. O sea que la prioridad de él era eso. Sus fotos, en general, están enfocadas en las fotos de Carlos, en el gesto de las personas, en esa desazón, en esa tristeza, en ese dolor, ¿no? Hay como mucho dolor en sus fotografías. Él, por ejemplo, decía que, bueno, que repartía durante 10 cuadras, repartían comida, bizcochos, todo lo que fuera. Cuando terminaba de repartir, cuando ya tenía las manos vacías y volvía esas 10 cuadras a hacer otra función, él iba fotografiando. Y es ahí que se encuentra, vamos a escuchar un audio de él, pero quiero hacer una pequeña introducción. Se encuentra una mujer con el techo totalmente caído de su casa. Es una foto que ella está sosteniendo como un reloj de pared, que se lo está mostrando a cámara. Está detenido el reloj en determinada hora, y ella está posando con su casa totalmente destruida y el techo también salido. Se ve todo el cielo. Y Carlos nos contaba esto con respecto a esa foto.
Esa foto fue de las últimas, si no la última foto que saqué, porque ya era tarde. Recuerdo que iba caminando y me encontré con una pareja, es la señora de la foto y su pareja. Le pregunté si estaban bien, como hice todo ese día, si precisaban algo. Me dijeron que no, que ellos estaban bien, pero que justo el tornado pasó por arriba de su negocio y perdieron todo. Y ya me estaba yendo sin hacer fotos y me dice, mirá, si te muestro lo único que me quedó, te vas a reír. Ahí fue que me mostró el reloj, detenido justo a la hora que había pasado por arriba de la panadería. Le pedí su autorización, si ella me dejaba hacer una foto. Accedió y no hubo mucho más preparación. La ubiqué donde me parecía que estaba bien y disparé. Lo llamativo de esto es que yo, después que la subí a las redes, Shirley, que es la muchacha de la foto, recibió pila de donaciones y, por lo que pude saber después, había podido rearmar toda la panadería nuevamente. Que la fotografía haya servido para cambiar una realidad tan, tan dura es genial.
Esta foto para mí describe mucho, ¿no? El reloj detenido en el horario que pasó el tornado, la panadería destrozada, pero sobre todo la ayuda que recibió posteriormente que le llevó a reconstruir. Esa foto siempre yo le dije, me remite a la foto de Kudelka de la primavera de Praga con el reloj en la muñeca. Esto más para gente que capaz que está más al tanto de cosas fotográficas. Andrés Boero, el tercer fotógrafo, también me parece importante resaltar la diferencia de los tres. Es de ahí, es de Dolores. Si bien vive en Villa Soriano, su familia es de Dolores, pero él creo que se crió en Dolores, vive con su esposa y su hija o su hijo en Villa Soriano, pero sus padres estaban ahí, en Dolores. Y él vivía ahí también. Pero cuando sucedió el tornado estaba en Montevideo. ¿Por qué estaba en Montevideo? Porque estaba haciendo una capacitación y él viajaba una vez por mes a Montevideo. Entonces, ese día justo le tocaba la capacitación en Montevideo, entonces salió de Dolores y él dice que él es director de fotografía y ha hecho cosas con Pablo Martínez juntos. Y él dice que se terminó de bañar, o sea que sabemos que se estaba bañando para ir a la capacitación tipo 3:30, 4 de la tarde, y cuando sale de la ducha ve los mensajes y está, la catástrofe. Intenta llamar a los celulares de sus padres, no consigue nada, estaba todo caído, consigue entrar a un teléfono de línea y habla con la hermana y él piensa que exagera la hermana, entonces le dice, no, pásame con mamá, y ahí la familia sí le comunica, esto es un desastre. Y se va a Dolores, va a las 6 de la tarde, llega a las 11 de la noche, pero no toma fotos, no toma ninguna foto. Esto me parece importante, él tenía demasiados problemas ya en la familia, o sea, la zapatería de esa que vemos en el documental era del padre. O sea, que se le había volado todos los zapatos volando por todos lados, todos los vidrios rotos. Entonces, él al otro día de mañana se levanta y empieza a tratar de ayudar. Salen con un amigo con una motosierra para tratar de ver, a veces hay derribamiento de árboles, cosas que pueden estar obstruidas. Y no va a fotografiar. Pero hay un medio de Montevideo que le pide fotografías. Entonces, él, muy a contra su voluntad, me parece, agarra la cámara. Y él me decía que fue re difícil, me dijo, que se pasara la pregunta, ¿por qué estoy sacando fotografías en este momento? Y él lo que decide es sacar la ausencia de la gente en las fotos, porque de alguna manera no podía fotografiar a sus pares, y de eso nos contó Andrés.
Lo primero que se me cruzó cuando llegué a Dolores y vi esa destrucción fue ayudar, tratar de ser útil. No se me cruzó sacar fotos, pero me encontré una comunidad organizada, parecía que sabían todo el mundo lo que tenía que hacer, y justo me llamaron de un medio de Montevideo y me pidieron fotografías, y salir con la cámara, la verdad que fue una de las cosas más difíciles que me ha tocado profesionalmente, porque me tocaba en primera persona, porque eran mi vecino, mi comunidad, y no entendía para qué hacer esas imágenes. Quizá el tiempo me ayudó a entender que esas imágenes podían servir como un documento.
Acá vemos que es un tema lindo como para una tertulia o una reunión fotográfica, ¿no? O sea, la diferencia que hay entre sacarla de tu propia comunidad y el venir de afuera, en muchos casos. Él no podía. En un momento él me dice también que no podía mostrar a las personas en esa vulnerabilidad. Claro, yo pensaba, es como que se te caiga tu casa y vos estés fotografiando a tu familia en el dolor. Porque el vecino lo conocía desde niño. Las cosas que caían, dice, cayó una torre de Antel que era la más grande, vieja, y que yo la veía siempre. Cayó absolutamente las casas que yo conocía. Entonces, la zapatería del padre destruida. La gente que él iba a fotografiar era gente con mucho dolor, pero era gente que él había convivido. Entonces, esto me parece hasta muy emocionante, ¿no? Él siempre me habla de que ese paisaje que ya no está. Y cuando él le da las fotos al medio, y él tiene esa cuestión, él, digo medio porque él no me quiso decir quién era, porque no se las publican, porque le pedían gente. Entonces él tuvo que hacer un esfuerzo y volver a fotografiar a alguien con gente, y él quedó como medio dolido, porque no le dieron ninguna explicación, ni nada. Yo intenté averiguar quién era el medio, pero él, lo dije, y bueno, después dije, no, igual no es para decirlo. Pero ese paisaje a mí me parece algo muy bueno. Yo quiero contar una foto un poco para cerrar, que de una foto hay, para mí es alucinante, del teatro de Dolores. Él pidió permiso, habló con la comisión, logró entrar, lo dejaron entrar un minuto, y es del teatro de Dolores. Él va como una platea alta, por ejemplo, imagínense, y está todo el teatro abajo, ¿no? La platea alta, la platea baja, todo destrozado, el escenario destrozado, y en donde está la pantalla donde se proyecta el cine, donde están las imágenes, está caído. Eso está todo derrumbado. Y lo que se ve al fondo es Dolores destruido. Lo que se ve al fondo, en la vereda de enfrente, es la casa destruida, y que casualmente era la casa del padre que se había caído. Entonces, de alguna manera, esa imagen del teatro, yo cuando la veía en la plaza, decía, lo que se está proyectando es la destrucción real de Dolores, es la destrucción real de su casa. Entonces, eso me parece una fotografía alucinante, que lo que se proyecta es la realidad totalmente destrozada. Y un poco, y todavía de su padre. Y un poco para y ya con esto cierro, él me dijo, crecí al lado del teatro. Que eso se haya venido abajo es como que algo se me fue.
Vio la cara de la muerte cuando lo abrazó el tornado. Menos mal que tuvo suerte al salir tan lastimado, atacando por sorpresa, despiadado, sin levante, zigzagueaba como a tientas, llevo todo por delante.
Esta canción la compone Dino, se llama 1504-2016, o sea, la compone justamente describiendo el momento del tornado. Lo increíble también que Dino estaba en Montevideo, estaba por hacer un show en la sala Zita Rosa, cuando le avisan, suspende el show y se va. Por suerte no hay muertes en su familia, su hijo herido en una mano, su esposa también, pero se le cayó la casa. Y realmente él compone esta canción por eso que sucedió. El documental va a estar este fin de semana en la Sala B de la Nelly Goitiño, y a partir del lunes en Más Cinemateca Ibera TV, o sea, lo pueden ver ahí. Y la exposición, lo bueno también, que me encantaría que la gente fuera, parezco un vendedor, pero no es por eso.
Es gratis.
Claro, es gratis, no tengo nada que ver yo. Se inauguró el 25 de septiembre y va hasta el 29 de noviembre.
Ahora está en Capurro, en la fotogalería.
Ahora está en Capurro, la fotogalería.
Nadie atinó a nada. Larga noche con demonios y brujas liberadas.
No toquen nada.
Gracias al director del documental, que habló con nosotros, Pablo Martínez, habló con Leo, y a los tres fotógrafos, ¿no? Sí. Que participan del documental, de la exposición que está contando, y cada uno desde su lugar. Nico Garrido, Carlos Lebrato y Andrés Buero también nos contaron su experiencia al respecto. Gracias a la gente que pasó por el lugar, lo vivió, llegó en algún momento. Con mi tía vivíamos en Colonia y fuimos a buscar a un amigo de ella, músico, que estaba en un hotel allí. Yo tenía 18 años, cuenta esta oyente. Llegamos sin saber que llegábamos a un lugar así, lo que normalmente es una entrada, una ciudad iluminada que te va advirtiendo el acercamiento. Acá no sucedió. De repente estaba entre escombros, cables caídos, sin luz, gente alumbrando con celulares, gente llorando, vecinos abrazándose. Parecía una película, realmente fue tremendo. Claro. Y solo estuvimos una hora allí, claro, después de pasado. Me marcó. No imagino la gente que realmente vivió eso. Bueno, Leo, gracias por la columna. No, nos vemos en unos días por aquí.
Siempre. Gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Gracias a los oyentes de Dolores o de lugares cercanos que habían estado en Dolores y nos escriben, incluso nomás han mandado alguna foto de esos momentos del tornado de 2016. A propósito de la columna de Leo Barisoni con el documental, con la exposición de fotos que está en Capurro, la columna en un ratito en delsol.uy, espectador.com, para que la tengan allí, con las recomendaciones para ver tanto la fotogalería abierta como ese documental. También en delsol.espectador.com, en un ratito, el gran maestro uruguayo, la entrevista que tuvimos con Jorge Maya, o George Jorg Maia, bueno, Jorge Maia con su español, un políglota que hace rato no hablaba español, pero después de la charla con Guzmán Morales, que tuvo con nuestro colaborador durante una hora, hizo práctica y la practicó bastante, habló con nosotros los desafíos que tiene por delante, la competencia con Uruguay, ahora va a Dubái representando a Uruguay, ya en la Bundesliga alemana juega con la banderita uruguaya. Nos dijo Roselli, que es el presidente de la Federación Uruguaya de Ajedrez, que es el mejor jugador de la historia del ajedrez uruguayo en su ranking.
Nunca ningún uruguayo antes tuvo el ranking que tiene Jorge.
Pero teníamos que preguntarle qué pasó, ¿no? ¿Y qué eligió? Una analogía futbolera. Dijo, uruguayos.
Para explicarle a uruguayos, sí, se nos conoce.
Es bastante complicado, como hay una cantidad de escándalos que solo unos tienen que ver conmigo. Pero te doy una analogía. Sí. Imagínate en el fútbol que selección de fútbol uruguaya. Cada vez que el golero deja pasar la pelota, después de la partida, otro jugador hace videos en YouTube diciendo que es muy mal golero. Y eso es más o menos lo que está pasando aquí. Y hay insultos públicos y este tipo de cosas. Y la federación que dice, no hacemos nada contra esto, es tu problema personal. Y yo digo, no puedo representar a Alemania así.
No toquen nada.
Toda la obra nueva de Uruguay, encontrala en Infocasas. Torre Múnich en Cordón, desde $74,700. Austin by Continents en La Blanqueada, desde $78,700. Torre Firenze en La Blanqueada, desde $80,900.
Bueno, está ahí, no le preguntamos más. Bastó con la columna de Darwin y el largo espacio que le dedicó a Wanda Nara, a Icardi, a la China, como para meternos nosotros en los dilemas. Y los, porque era con una ajedrecista que tenía lío también.
Aparentemente, parte, sí. Bueno, dijo que era un problema complejo.
Pero no tenía que ver con
cosas.
El corazón, la intimidad.
No,
tenía
no,
que ver
esto con códigos.
Compañeros, bueno, va a jugar, nos vino bien porque va a representar a Uruguay. Escuchen el final sobre su idea de si es deporte o no ajedrez. En la entrevista, lo tienen ahí. No les spoileo por si no escucharon la entrevista. Así lo pueden escuchar.
No toquen nada.